Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del jueves. Muchas gracias por estar ahí. Hoy, supuestamente no será una gran noche de radio, pero vamos a tratar de acercarnos lo más posible para no bajar mucho el listón. Es un día de descompresión, es un día, el primer día de descanso de la Eurocopa, de los dos que tenemos previsto, porque el sábado comienzan los duelos directos y están siendo horas de análisis de esta primera fase recién terminada. Sorprendentemente, como le decíamos ahora a Ángel Espósito y a todos los oyentes de La Linterna, la selección española se está caracterizando por la tranquilidad y por la mesura, provocada, claro, por los buenos resultados y por las buenas sensaciones que ha desprendido en los tres primeros partidos. Todo el mundo se fija en la selección, todo el mundo ensalza el juego de la selección, todo el mundo está destacando el buen ambiente que se está viviendo en el seno del equipo de Luis de la Fuente, pero eso no quiere decir absolutamente nada y muchas veces se trata de ir pasando la responsabilidad, de ir tratar de ir pasando la pelota a las otras selecciones. Ellos son buenos, ellos son los altos, ellos son los guapos, así que a ver si ganan. Luego vamos a escuchar a Nacho, al jugador todavía del Real Madrid, uno de los veteranos, que hoy se pasa por el partidazo para contarnos cómo está verdaderamente el equipo por dentro, que parece que tiene muy buena pinta, y para hablar, por supuesto, de su salida al Madrid y su marcha al fútbol árabe. Pero llama la atención que mientras en media Europa las críticas están siendo furibundas, basta con echar un vistazo a lo que se dice en Inglaterra, en Francia, en Italia, hasta incluso en Alemania, aquí estemos como en una balsa de aceite, lo que sin duda alguna es de agradecer. La selección, entre tanto, ha comenzado a preparar ya el próximo partido, será el domingo a las 9 de la noche contra Georgia, y la noticia es realmente sorprendente, porque nada tiene que ver con lo deportivo. Lo más destacado de lo que se ha sabido hoy de la selección es que Lamine Yamal ha recibido las notas del fin de curso y Lamine Yamal ha obtenido el título de la ESO. Toma ya. Pues enhorabuena al muchacho, que siga estudiando durante mucho tiempo y vamos a ver por qué derroteros va su futuro al margen del fútbol, porque evidentemente hay que prepararse para hacer otras cosas cuando ya el fútbol sea cosa del pasado. Nacho ya es oficialmente jugador del Al-Qadisiyah, creo que se dice así, a ver si se lo preguntamos luego, Al-Qadisiyah de Arabia Saudí, ha firmado hasta el 2026 y luego vamos a hablar con él en este partidazo. Hoy ha pasado por rueda de prensa y ha dicho lo que supondría para él, después de la temporada que lleva, después de haber ganado la Liga y la Copa, lo que supondría para él ganar también la Eurocopa.
Si Dios quiere y levantáramos este título, pues hombre, la importancia que tiene levantar un título con tu país, yo creo que es de las cosas más bonitas que te puede pasar, ¿no? El año pasado ganamos la Nations League y es verdad que una Eurocopa pues tiene incluso mucha más importancia. Entonces, lo pondría cerca, muy cerca de mis Champions, claro que sí.
Vamos a ver si vemos a la selección española el domingo seguro y después, claro, en los cuartos de final y en la semifinal y en la final. Porque lo que no vamos a ver ya más es arbitrajes españoles. La UEFA ha comunicado que no cuenta ni con Gil Manzano ni con Hernández para esta fase final de la Eurocopa. ¿Qué pasa, Fouto?
Qué penica, ¿eh?
Es que penica, ¿eh?
Para algunos, qué alegría para otros. Enhorabuena, desde luego, para los que se alegren. Y más árbitros, ¿eh? No pasan el corte 6 árbitros, así que bueno, pues Gil Manzano ya no va a pitar más. Sí, Martínez Munura, que se queda.
Pitó solo uno, ¿no?
Pitó solo el partido de Francia, sí, el primero de Francia contra
Austria,
eso es. Sí que se queda Martínez Munuera como árbitro de VAR.
¿Es el número uno para la UEFA del VAR, Martínez Munuera? He leído en algún sitio.
Hernández y Martínez Munuera, sí, los dos. Están muy bien considerados como árbitros de VAR, sí. Y bueno, pues se vuelve para casa Gil Manzano. Ni éramos tan buenos seguramente en 2021, cuando había dos árbitros en la Eurocopa como Mateo y Del Cerro y Gil Manzano estuvo en la Copa América, ni seguramente hoy seremos tan malos.
Vale. Alguna te caerá por ahí hoy.
A mí me da igual.
Vale, vale.
Porque me entran por un oído y me salen por el otro.
Muy bien. El Real Madrid ha ejecutado la opción de compra de 1,5 millones de euros que tenía sobre Joselu, y con ello el delantero fichará en las próximas horas por el Al-Ghafara Qatarí. Hay que ver lo mal que ha terminado la relación entre Joselu y el Español. Creo que no ha habido ningún tipo de felicitación del jugador hacia el club que tiene sus derechos después de conseguir el ascenso a la Primera División, y tampoco hubo un acuerdo para salir de allí, para que el Español se embolsara alguna cantidad que pretendía que fuera superior a ese 1,5 millones que le va a pagar el Real Madrid. Al final el Madrid ejecuta esa acción de compra y Joselu se va al Al-Ghafara. Y ya hay horarios de la primera jornada de Liga en Primera División, que arrancará el jueves 15 de agosto a las 7 de la tarde. El partido inaugural de la temporada 2024-2025 será un Athletic de Bilbao-Getafe en San Mamés. Y también hay fecha, hora y lugar para el clásico amistoso entre el Real Madrid y el Barça de este verano. Será a las 3 de la madrugada, no, a la 1 de la madrugada del sábado 3 de agosto. Sábado 3 de agosto a la 1 de la madrugada, Real Madrid-Barcelona. Hablando del Barça, Víctor Font, el principal rival de Joan Laporta en las últimas elecciones a la presidencia, ha cargado hoy, como suele ser habitual, duramente contra el actual presidente.
Fue un disparate. Fuimos el hazme reír del mundo del fútbol. Y esto con una leyenda. Con una leyenda de la institución. O sea, fue algo. Yo creo que eso acabó de abrir los ojos de mucha gente. De que, como he dicho, este Laporta es más un problema que la solución.
Luego estaremos en Barcelona. En el mercado, Abel Ruiz ya es oficialmente nuevo jugador del Girona, firma hasta el año 2029. Jaime Mata es, como anunció, como adelantó, Gema Santos, nuevo futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas, firma por una sola temporada. Y Santi Cazorla, en segunda división, ha renovado una temporada más con el Real Oviedo. Y, entre tanto, la Federación Española ha mantenido una reunión con UEFA y con FIFA para abordar la situación actual de la Federación y su presidente. ¿Qué se desprende de esa reunión, Fouto?
Bueno, que hay preocupación por la situación del fútbol español, por una posible nueva inhabilitación para, en este caso, el presidente que hay ahora, que es Pedro Rocha. Preocupación significativa, nos dicen desde fuentes de la Federación. Insistimos por esta situación, por alguna que otra injerencia del gobierno, pero tanto la UEFA como la FIFA lo que han dicho es que van a estar muy pendientes de lo que ocurra en los próximos días. Desde luego que en los últimos años la Federación Española de Fútbol está dando mucho que hablar, y eso, lógicamente, a nivel internacional, pues se está dando muy mala imagen.
¿Pero se prevé algún tipo de amenaza de UEFA y FIFA contra el gobierno por injerencias, etcétera, etcétera, como suele ser habitual?
La amenaza es que haya una posible sanción, que te puedan quitar el Mundial, que puedan sancionar a los clubes españoles. Yo creo que a eso no va a ocurrir, pero más que nada porque somos España. Si fuéramos otro país más pequeño, estaríamos ya con una mano delante y otra detrás.
Vale. El presidente del Villarreal, Fernando Rocha, ha hablado hoy de la convocatoria de su jugador Alex Baena para los Juegos Olímpicos de París. Recordemos que junto a Fermín es el único futbolista que va a doblar a Eurocopa y Juegos. Esto ha dicho Rocha al respecto.
El jugador quiere ir, está con ganas de ir, pero pues tendrá que gestionar el entrenador, los servicios técnicos, cómo se incorpora a la temporada, porque creo que las Olimpiadas terminan en agosto, ¿no? 14 o 10 o 12 de agosto, y el 19, lunes a las 9:30, jugamos nosotros el primer partido contra el Atlético de Madrid. Pues habrá que gestionarlo de esa forma, que de la mejor posible, para que el jugador rinda de pleno rendimiento para la temporada que viene.
Vamos, que no se lo han tomado demasiado mal. Esta mañana hemos conocido las duras sanciones con las que se ha castigado el Nasti de Tarragona después de los incidentes del partido contra el Málaga del pasado sábado. Clausura de 4 partidos del estadio y multa de 10.000 euros. Nacho González, 5 partidos de sanción y 3 meses de suspensión. Y David Concha, el jugador cántabro, ha sido sancionado con 12 partidos de sanción después de los incidentes que se vivieron al finalizar ese partido entre el Nasti y el Málaga. En la Copa América, segunda jornada, fase de grupos, Ecuador 3, Jamaica 1 y Venezuela 1, México 0, y esta próxima madrugada, bueno, en 21 minutos empieza el Panamá-Estados Unidos y a las 3 de la madrugada se juega el Uruguay-Bolivia. En ciclismo, hoy se ha presentado en Florencia la edición del Tour de Francia, arranca el próximo sábado en esta ciudad italiana, y todo apunta a un nuevo duelo entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, aunque hay que ver cómo llega este último después del accidente que sufrió en la Itzulia, la Vuelta Ciclista al País Vasco. Y en la NBA, noticia de última hora, Juan Núñez ha sido elegido por los Indiana Pacers en el número 36 del draft y posteriormente ha sido traspasado a los San Antonio Spurs. Las 11:39, hora menos en Canarias. Habiendo hecho el repaso a lo que ha sido el día en el mundo del deporte, vamos a abrir el tiempo de opinión. Hoy hay un montón de gente y muy importante, como Manuel Lama en Alemania. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba, aquí me tienes.
¿Qué tal el día? ¿Aburrido de que no haya habido nada de competición, el primer día
bueno,
que no hay nada?
Aburrido porque no hemos visto fútbol, pero hemos currado igual. Pero sí que es verdad que cuando tienes fútbol diariamente, cuando te lo quitan, dices, aquí falta algo, ¿no? Pero bueno, ya estamos cargando pilas para el sábado.
Sí, sí, además con buen ambiente la selección española. Es extraño, bueno, ahora vamos a hablar de eso, pero es extraño, ¿verdad? Que a diferencia de lo que pasa en la mayoría de las selecciones, en España esté todo tan tranquilo.
Bueno, ganar es lo que te lo cura todo. Y además, si ganas y juegas bien, todo te lo cura el doble. Yo creo que ahí está el secreto de la alegría de los nuestros y la depresión de los rivales.
¿Le vas a pasar alguna factura a Fouto o no?
No, yo sinceramente creo que las facturas las pasa el que sabe de árbitros y decide los mejores y los que no son tan buenos.
Vale. Has visto que
está muy diplomático últimamente.
Algo le pasa.
Para llevar la paz, ¿eh?
Vale, vamos a ver, mira, la Liga Española es la única liga que ha llevado un solo árbitro de las grandes. Los italianos dos, los ingleses Fouto, dos, mira. Los alemanes dos, claro. Los franceses dos. Si nuestro árbitro pita un partido y no sigue en la siguiente ronda, doy por hecho que para la UEFA nuestro arbitraje no está en el top para la UEFA.
Vale.
Doy por hecho.
Bueno, en 2021 sí lo estaba y tampoco dijiste nada, pero bueno, no pasa nada.
Yo hablo de hoy, que me han preguntado.
Sí, hombre, ahora no.
Sí, claro. Lógicamente.
El Mundial 82 habría también algunos.
Lógicamente, porque cuando hay muchos árbitros, dos en la Eurocopa y uno en la Copa América, como hubo ese año en 2021, no había mucho altavoz ahí y se ocultaba, se blanqueaba, se tapaba.
El mejor árbitro que hemos tenido se retiró, Mateo, pues ya.
Bueno, eso para ti, el mejor árbitro.
Hombre, evidentemente. Vale. Para mí, para la COPE, que lo
pues pregunta a la UEFA por Mateu.
Bueno, lo puso pregunta. En el partido más difícil.
Sí, sí, pues pregunta.
Argentina-Holanda.
Sí. Pregunta a la UEFA. ¿Y por qué no está ningún cargo en la UEFA?
Bueno, porque no se casará con nadie como otros.
¿Qué es eso, Fouto?
Venga, vamos a la siguiente. ¿Qué es lo siguiente?
Es voleibol.
Si algo tiene Mateo es que no es pelota. No, hay otros que son pelota, claro. Y por eso asciende.
Por eso no le quiere ni la FIFA, ni la UEFA, ni la Federación.
Pero en la COPE sí. En la COPE sí.
Pero en la COPE sí.
Claro, por eso, porque no le quiere ningún lado. Venga, sigue, venga.
Nosotros somos algún lado.
Nosotros somos...
¿Qué somos? Una ONG.
No, hombre, no.
Labor...
Una maravilla.
Humanitaria, ¿no?
Eso es.
Bueno, que es un dato lo que acabo de dar. Y yo está creo. Fuera y los demás siguen.
Elías Israel, hola Elías, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Todo bien, Elías?
Sí, parecía la noche tranquila y se está poniendo bonita. Sí.
Es fácil, es fácil.
Mira, yo estoy viendo Rambo ahora mismo.
Sí, sí, se nota.
Aquí está Gonzalo Mirola. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenísimas noches. Todo muy bien.
¿Cómo os gusta, eh? ¿Cómo os gusta, eh?
Pero si eres tú,
estaba
el
yo
que,
contando
si
la calidad y estabais así con cara medio adormecido.
Si eres tú el cazuzado, es imposible. Tal.
Y en cuanto le ponemos un poco de vidante, se os abren los ojos y dice, venga, vamos al lío.
Hay que preguntarle a Ángel García cómo lo hace.
¿A qué? ¿El de dormirse?
Dormirse.
No, eso.
Hace tiempo que no, ¿eh?
¿Eh?
Lleva por lo menos dos
porque
o tres semanas que no se duerme.
Están interesantísimos los programas. Ni me dormía antes ni me duermo ahora. Pero bueno.
Pues hoy igual te duermes.
Están interesantísimos los programas, no como antes.
Antes no.
Por eso digo que ni antes ni ahora. Por cierto, habría que decirle a Fernando Rocha, al presidente del Villarreal, que ya que vas a comentar una noticia que pasa con un jugador tuyo, te enteres por lo menos cuándo acaba el fútbol, que acaba el 9 de agosto, no Juegos Olímpicos. No el 14 ni el 15, como ha dicho. Ni...
No, él ha dicho que los Juegos.
Mientras
los
que viene y todo eso.
El 11, pero bueno.
Bueno, que los Juegos le pueden importar mucha vaina cuando acaben. Él acaba.
Pero bueno, con... luego hay que volver.
Si jugamos la final el 9.
El
Yellag. Claro.
A lo mejor se queda
horarios.
Es un Yellag potente.
A lo mejor se queda la ceremonia de clausura.
No creo. O sea, se borran todos.
Puede ser. Mónica Marchante, hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues bien, estaba pensando en la cantidad de entrenadores y jugadores que me he encontrado a lo largo de la temporada cuando he coincidido con Toño Mateu Laoz por los campos de la Champions, que le han saludado con muchísimo cariño y respeto, pero... No sé, igual he visto otra película.
¿Y qué tiene eso que ver?
¿Y eso qué tiene que ver ahora?
No, porque como decís que no le quiere nadie en la UEFA y demás.
Ni la UEFA, ni la FIFA, ni la Federación, que no tiene ningún cargo. Ahí es lo que he dicho.
Bueno, pelota.
Bueno, ya está. Es lo único que he dicho.
Ser pelota tiene un precio, alto precio, Manolo.
Es lo que he dicho, sin más. Vale, pero si te ha ofendido, pues nada.
No, a mí no.
¿La portavoz de Mateu o qué?
Solo cuento, no. Yo es que no suelo ejercer la portavocía más que de mí misma.
Vale. Pues muy bien, hombre. Como trabaja también.
Solo cuento lo que he visto durante toda la temporada.
¿Cuántas veces al día discutís vosotros?
¿Quién?
Mónica y tú.
Yo con Mónica muy pocas.
No, por las mañanas en los Twitch no.
Pues en Twitch es cuando menos discutimos.
Ah, sí,
la verdad.
A luego venís aquí y dale.
Aquí, bueno.
Se lo guardan todo para la copa.
De todas maneras, cuando hay que discrepar, se discrepa. Y cuando hay que estar de acuerdo, se está de acuerdo. No pasa nada.
Por supuesto que sí.
Yo he contado lo que he visto toda la temporada.
Y yo también he contado lo que he visto.
Si todos
bueno, perdona, no he contado lo que he visto, porque si contara, pues, habría un programa aquí entero. Un programa entero.
Siro López, hola Sirius, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa,
hombre? Uy, ese tono.
Mira, Siro, lo primero, haz el favor de ponerte bien el cable de los auriculares, esto que sí, te vas a ahogar. Haz el favor de ponértelos bien.
Siro con inteligencia artificial, por favor. Es que todo de voz, ¿eh?
Es que un día estoy viendo que se va a poner morado, se va a empezar a poner el cuello, se le va a hinchar la vena, se va a poner morado.
No os metáis con Furto, que ha tenido mejores días,
le ha ido mal el día.
Creo que no es el día tampoco para... Vamos a darle tranquilidad y hablaremos otro día de los árbitros y tal, de lo buenos que son aquí en España.
Sirus, he visto en Gol que has hecho una porra y das como favorita a Alemania.
Sí, antes de empezar, aquí cuando hicimos también el debate para los pronósticos, daba una final Inglaterra-Francia y daba ganadora a Inglaterra, pero después de ver a Inglaterra y de ver a Francia, la verdad es que me he bajado del barco y sí, veo favorita para ganar a las... Es la que más me ha convencido. España también, me ha gustado mucho España, pero si antes de empezar el europeo, pues a lo mejor si tuviera que hacer un pronóstico en un España y Alemania, daba un 70-30 para Alemania, pues ahora igual doy un 60-40 o un 55-45. Pero sigo dando favorito a la selección alemana, sí.
Vale, vale. Ahora os digo lo que ha dicho, lo que ha concluido el superordenador Opta, que dice que... Sí, hay un superordenador, por lo visto, la inteligencia artificial, hay un superordenador que no sé cuáles son los criterios que sigue, pero bueno, imagino que sea la trayectoria de los últimos partidos, etc.
El histórico de los...
Dice que la selección que más opciones tiene de ganar la Eurocopa es Inglaterra.
Joder.
Me imagino que también será después de mirar cómo han quedado
los cuadros y tal,
claro,
¿no?
Claro, prevé una final España-Inglaterra y en la final incluso le da más opciones a Inglaterra que a España. 19,98 contra 17,17. No sé qué validez.
Pues basado en...
¿eh? Pues en los datos de los últimos partidos, sí, imagino.
Sí,
¿no?
En las
casas de apuestas, ayer dijo Guilluzquiano que lo miró y también Inglaterra es la máxima favorita.
Hoy hemos hecho...
Ahora mismo Inglaterra va por el lado fácil del cuadro.
Claro. Sí.
Lo más normal es que llegue a la final.
Sí, pero cualquiera que se pueda enfrentar a Inglaterra en la final es favorito sobre Inglaterra. Por lo menos según lo he visto hasta ahora.
Sí, bueno, hoy hemos hecho una porra con David Sánchez, de Carpio, de Marca, estaba Barbero, Irene, Junquera, y la final era Francia-Inglaterra, y ganaba Inglaterra. ¿Ah, hemos, sí? hemos ido haciendo el cuadro y ha salido eso.
Esa fue la final que yo di también, aquí.
Sí, yo di
Francia-Inglaterra.
Yo di Francia-Portugal.
Sí, yo también.
Así que mira al carajo.
Hacia Inglaterra.
Yo ya no acierto. No. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. El superordenador este sería Big Data, ¿no? Como lo que decía Xavi. Cuando lo decía Xavi,
os reíais. El pulpo Paul.
Claro.
Sí, pues sí, sí puede ser. Sí. Con los datos eso sí, es verdad. Claro. ¿Qué tendrán que ver los datos con el fútbol? Bueno, pues muchas veces sí, pero la mayoría de las veces...
Dato mata regato, que diría Rubén Martín.
Oye, es sorprendente, lo decía al inicio, que echando un vistazo a lo que está sucediendo en toda Europa prácticamente, la selección española sea la que esté viviendo un ambiente más tranquilo, más sosegado y más optimista de cara al futuro, ¿eh?
Bueno, es lo que tiene jugar bien, lo que tiene ganar todos los partidos, no recibir goles. Es que si se critica ya sería absolutamente gratuito. O sea, con lo cual es lo que se han ganado sobre el terreno de juego. Eso no significa que los cruces vayan a ser fáciles ni nada parecido, pero hasta la fecha esta placidez tiene que ver con eso.
Pero es que es la única que está en con
sí, sí, claro. Como
este. Bueno,
claro,
porque es la mejor.
Y porque las otras o no han jugado bien, o porque unos se han enfrentado como Bélgica con De Bruyne con su grada, porque en Francia hay muchísimo debate, porque con el equipazo que tienen, ya no te cuento en Inglaterra, con esos plantillones que tienen, y lo mal que juegan y lo mal que compiten. Entonces, y Portugal, que se venía en una buena trayectoria, pues pierde con Georgia, pues también hay críticas, porque...
¿Qué me miras, Gonzalo?
No, que... Habría argumentos para intentar pinchar un poquito el globo. O para no ser, a lo mejor, tan...
Pero eufórico, viendo a los otros, Gonzalo...
Sí, pero fíjate. Me voy a hacer de
yo es que quitando la ausencia de gol o la falta de acierto, o sea, no veo tampoco muchos más efectos.
El día de Italia fue espectacular, cuidado. Yo eso no lo pongo en duda. Pero yo, por ejemplo, el día de Croacia, ya dije en su momento que creo que el resultado fue un poquito engañoso. Ese partido no era de 3-0. Igual que el de Italia no era de 1-0 tampoco, ¿eh? A Italia se la podía haber goleado. Y luego el último partido, es verdad, estás clasificada, la tensión no es la misma, se hacen muchos... Sí, pero bueno, pero el segundo tiempo fue absolutamente soporífero.
Ya, hombre, pero cuando cambias a 11, es que lo haces en tu equipo, en la Copa del Rey, y les cuesta competir, imagínate cambiar a los 11 en un torneo de selecciones.
Solo estoy poniendo encima de la mesa que no parezca que hemos jugado los tres partidos como el de Italia. No. El día de Italia pasamos por encima de una selección muy potente. Pero bueno, que hemos dado muy buenas sensaciones, que es verdad que tenemos muchas armas ofensivas, que no nos han hecho gol, pero bueno, pero que el día de Albania fue un partido normalito, normal, y el día de Croacia fuimos mejores que Croacia, pero no era un partido 3-0 tampoco. O por lo menos eso quedamos aquí todos después. ¿Eh?
9 de 9.
Sí, sí, claro.
Esa es la respuesta. No, 9 de 9.
Y en cuanto a resultados, sin duda, la mira.
La gente está ilusionada. Claro. Somos el único equipo que hemos ganado los tres partidos. Claro. Y ahora mismo, que no queréis que sea favorito, pues muy bien, no es favorito. Pero no hay ninguna selección que haya jugado como nosotros. De media, en los tres partidos, ninguna. No en un partido, la media.
Estoy de acuerdo.
En los tres partidos, ninguna. Pues ya está. ¿Qué vamos a ponerle? Pega, pues pongamos.
Que no es,
pegas.
Manolo, solo estoy poniendo eso encima de la mesa porque no nos volvamos locos como si fuéramos la quinta esencia del mundo.
No,
es un grandísimo partido frente a Italia.
Pero,
sí, pero detectáis que hay un clima de excesiva euforia. A mí no me parece que lo haya. Yo creo que es más optimismo que
en el equipo
de desmedida.
En la prensa, sí.
Periodístico, sí.
Yo os he escuchado a vosotros todos estos días y lo más... comedido que se ha dicho, es que es la mejor España de los últimos 20 años, desde la de Iniesta, de no sé qué.
El mejor partido desde 2012.
Creo que España, es lo que dice Gonzalo, contra Italia jugó muy bien, pero estamos inflando un globo que a mí me preocupa luego el golpe que pueda ser, pero bueno, eso ya cada uno, que cada palo que aguante su vela, pero yo creo que decir que España ha jugado bien y casi mejor que nadie más es la verdad. Ahora, decir que es la mejor España de los últimos 20 años y que no jugamos así desde que teníamos a Iniesta, Xavi y tal, a mí personalmente me parece...
Hombre,
que...
20 años no. 20 años estamos a 2004. O sea, que todavía no habían llegado la época dorada.
2008, 2010
y no. O sea, de los últimos 10 años tampoco es muy descabellado decirlo, porque tampoco ha habido actuaciones... Hombre, en la Eurocopa de Inglaterra sí que hubo algún partido que estuvo bien.
Puede haber habido algún comentario en ese sentido. No creo que sea generalizado lo que está diciendo Dani. En cualquier caso, yo creo que... No, para nada. Vamos, que yo haya escuchado.
Igual, bueno, yo he escuchado todo. Tiempo de juego de partidazo cada día. El 90% de las opiniones son... A ver, ¿hay alguien aquí que no piense que es la mejor España desde...? Porque yo se lo escuché a Paco, a Lama, bueno, a Poli,
la mejor España desde la de Iniesta y demás. Yo creo que
fuera mejor que aquella.
Yo creo que tiene que ver con las expectativas. O sea, esta era una selección que venía en unas expectativas no demasiado fuertes, con un seleccionador que no venía con un caché, a pesar de haber ganado la Nations League, muy importante, y que se ha ganado el crédito viendo al equipo jugar. Y es que no hemos visto a ninguna otra selección. O sea, solo por lo que han hecho y por comparativa, es la mejor selección. Es motivo para ilusionarse, a pensar, oye, vamos a ser campeones. Yo pienso que contra Alemania es favorita también Alemania. Juega en su campo, es una gran selección, con lo cual, y por mucho que me haya gustado España, pues no me ciego. Pero yo creo que tiene que ver con las expectativas, que eran bajas cuando se llegó.
Bueno, y que la vara de medir que tienes de los últimos... A ver, quédate con los últimos tres mundiales. Brasil, 2014.
Hombre.
Te vas al carrera, a la primera.
Rusia,
2018, con todo el quilombo que se montó allí. Qatar,
claro. La última Eurocopa,
es que el listón está bajo.
El partido contra Italia, la última Eurocopa.
La última Eurocopa, semis.
Muy bueno.
Por eso he dicho que quitando algún partido de la última Eurocopa, yo creo que ha sido la mejor selección que hemos visto en estos últimos 10 años, que no me parece descabellado decirlo.
No, pero el partido de Italia no ha sido siempre el mismo. O sea, hemos jugado contra Croacia y contra Albania de no con tanta excelencia. Está, nada más. O sea, solo digo que habría razones para no volverse loco, nada más.
Parece que estamos obviando que en la anterior Eurocopa llegamos a semifinales.
Exacto.
Sí, ¿no? Con Italia,
contra Italia, jugando un gran partido. Es verdad que al final caímos eliminados, pero estuvo muy cerca ese partido del que jugamos el otro día contra la selección italiana, con una selección italiana bastante mejor que la que vimos el otro día.
Pero, ¿os recordáis cómo fue la última Eurocopa, los tres primeros partidos de España?
Madre mía.
No sé si os acordáis. Que me parece que tenéis una memoria.
También la tienes selectiva, porque contra Croacia.
Yo doy un dato. Es que estoy hablando de la Eurocopa, pero quiero recordar los tres primeros partidos de España en esa Eurocopa. Que creo que eso solo han olvidado. O sea, España, la primera partida
fue. Lo que no se me olvida es el otro día contra Albania, y tampoco se me olvida que la segunda parte contra Croacia tampoco es que hiciéramos encaje de bolillos.
O la fase de grupos del Mundial, que le metió 7 España también. Es que...
No, si le metió 7 y lo empató con Japón, ¿eh?
Ya, bueno, claro.
No se te olvide.
Es que la memoria selectiva es eso. O sea,
no, la memoria selectiva, repito, es
que. Eliges lo que te interesa.
No, la memoria selectiva es que en la primera fase de la Eurocopa, 9 de 9.
Sí.
Mira la primera fase de la otra Eurocopa. Yo tampoco
de
he
ahí
dicho
a decir que esta que es una selección.
No, es que Elía
la mejor selección desde el 2012. Desde
hace 20 años es un poco exagerado.
No, yo no sé quién ha dicho eso. Yo no lo he dicho, desde luego. Yo, Dani me ha colocado a mí ese cartel que yo no lo he dicho. Pero yo repito datos. Yo no digo ni que España vaya a ganar la Eurocopa. Yo digo que hay un dato. Somos el único equipo que hemos ganado los tres partidos. Si os molesta, no pasa nada. Somos el equipo que mejor ha jugado de todos los que ha venido en la Eurocopa.
No es verdad.
En un partido y medio.
No es verdad que sea el mejor equipo que haya jugado.
Dime uno.
Pues la selección alemana o la selección austríaca. La selección alemana juega mejor. Muchos.
La selección alemana juega mejor que España.
Si hay que quedarse con un
partido. Bueno, no digo mejor, pero es que tú dices que es la que mejor ha jugado. Digo que hay selecciones que por lo menos al nivel de España han estado. Y te he dado dos nombres, la selección de Austria y la selección alemana, por ejemplo.
Yo lo que sí creo que es evidente es que el mejor partido de una selección dominando a otra en lo que hemos visto hasta ahora de Eurocopa es el de España-Italia. O sea, no creo que haya habido un dominio tan aplastante de un equipo sobre otro durante 90 minutos, cuidado, no te digo ratos de media hora y tal, durante 90 minutos. Yo creo que eso.
La selección alemana, debo recordaros que empató en el último partido al final palmando 0-1. Es que lo quiero recordar porque es que parece que Alemania es la Alemania de Beckenbauer.
No, es que Alemania provocó la admiración el primer partido, que pasó por encima contra Escocia.
Lo que sí te diría
la primera parte.
Con 10 tíos Escocia desde el minuto 38, me parece.
Yo reconozco que al empezar la Eurocopa no era de los que daba a España entre las máximas favoritas a ganar. La daba un escalón por debajo. Y yo creo que sí es verdad que en esta primera fase, después de haber visto lo que hemos visto, de haber visto cómo ha jugado Inglaterra, cómo ha jugado Francia, como ha jugado Portugal, Alemania, y como ha jugado España, creo que sí nos hemos ganado el haber subido ese peldaño. Yo creo que sí estamos a la altura de cualquiera que pueda ganar, desde luego. Eso sí.
No, y que los rivales también te miran de otra manera.
Hombre,
eso
no
es
hay nada más que lo que dicen de la selección.
Todo lo que dicen todos de la selección.
Sí. Yo no insisto en que no creo que sea un clima de euforia desmedida el que se está viviendo en torno a la selección. Yo creo que la gente está optimista. Sí, optimista, pero
hasta digo una cosa.
Y sobre todo, hay mucho optimismo y convicción con respecto al partido de Georgia, pero luego todo el mundo sabe que el camino que viene después de eso.
Yo sigo diciendo que para mí España no es la favorita número uno para ganar la Eurocopa, Sigo diciendo, pero digo igual que es la que mejor ha jugado, la única que ha hecho 9 puntos y la única que, como tú bien has dicho abriendo el programa, no ha generado controversia ni polémica en su país.
Sí, sí.
Es la única, Porque Alemania, que le encanta tanto a Ciro, que vea cómo la critican, Que yo aquí estoy aquí y veo cómo han criticado al seleccionador y a algunos jugadores en el último partido.
Sí, y en Francia, y en Inglaterra ya no ni te cuento, y en
cuando
Italia.
Dio la lista, cuando Bélgica. Dio la lista de la fuente, críticas hubo. Otra cosa es que el comportamiento, el rendimiento de esos jugadores que se ponía en duda, pues hayan callado las críticas. Pero críticas hubo y siempre las habrá cuando el seleccionador español, el que sea de la lista.
Sí, lo que pasa es que antes ya hablamos
de
eso.
Pero una cosa es la lista y otra es la Eurocopa, Desde que ha empezado la Eurocopa somos la única selección que no ha recibido críticas, la única.
Sí, pero que en cuanto a la convocatoria también no ha habido nombres polémicos como había antes, pues Raúl en su día con Luis Aragonés, o Sergio Ramos.
También estás ganando. Si hubiese perdido, no sé quién dijo el otro día, que me hizo gracia y tenía razón, estaríamos hablando de la nacionalización de Brahim, se estarían hablando de las cosas que...
Palma el domingo contra Georgia, ¿verdad?
Bueno, no dejarte que si palmas el domingo contra Georgia y te vuelves para casa, evidentemente no será una buena Eurocopa, será mala. Es que es indiscutible, por muy buena que haya sido la primera fase.
Y Palma con Georgia para mí será un fracaso.
Pues claro, por eso. Claro. Pues ya
está. Es un caso monumental. Claro,
tiene vuelta de hoja.
Hemos tenido acceso a las audiencias de televisión. La ha tenido Elías en
concreto. No, Elías no. A través de la página web.
Sí, pero la has traído tú.
No, pero vamos a buscar el nombre para citarlo.
El primer partido lo vieron 5.078.000 personas, 49,9% de
esas. El inaugural.
Casi la mitad. El inaugural, que fue un sábado a las 6 de la tarde, que no es una hora top para ver fútbol. Sí es ahora top, las 9 de la noche.
Prime time.
Claro, y eso se queda reflejado viendo el partido de contra Italia del jueves pasado, que lo vieron 8.552.000, 56,4 de audiencia. Y el último partido contra Albania, que también fue en horario en prime time, 6.700.000, 40, o sea, 50, alrededor del 50%, y en algunos casos el 50 y tantos%. Con lo cual...
No está mal.
No está mal.
No, el interés...
No, no está mal, no, está interés, muy bien.
Ya, claro. Bueno, irónicamente me refiero. Claro. Que, hombre, que es evidente que el interés existe. Sí, y ahora me imagino que ya en eliminatoria será todavía mayor.
Y el domingo a las 9 de la noche más...
Yo lo veo muy disparado, ¿eh? En todos los partidos. Hay muchísimo interés por toda la Eurocopa, no solo España, lo has contado, sino que muchísimos partidos y de selecciones, incluso cuando se han duplicado los partidos, el segundo partido lo ve más de 500.000 de personas, me parece. Oye,
aparte tienes gente que pensar que es la única competición desde hace mucho tiempo que se ve toda en abierto.
Exacto.
Y eso, quieras o no quieras, también lo fomenta. Sí,
sí. Hombre,
el hecho
claro.
de que la gente se enganche.
Hombre, claro.
Porque cuando había la opción mixta de que partidos se veían en abierto, otros en codificado, quieras o no quieras, no te enganchas tanto. Pero cuando todo lo dan en abierto, vamos. Oh.
No, es que me hace gracia lo de codificado, que eso ya no existe. ¿No? De pago, bueno, te refieres, ¿no?
En pago, en pago.
En pago, eso.
Bueno, codificado, pago, se entiende.
De todas maneras, está muy bien.
La llave del plus ya desapareció.
De todas maneras, está muy bien por
la
aquellos
llave,
que dicen
la llave
que...
del plus.
De
antes veíamos cosas sin llave incluso. Tú eres muy joven, pero, sí. Tú no. Pero yo, nosotros veíamos cosas sin llave.
No, perdona. Yo me acuerdo también de la llave que se metía en el cacharrito del bus todavía.
Y el que no tenía la llave...
No tenía la llave,
no soy tan joven.
Veía lo que se imaginaba.
No soy tan joven. Y me acuerdo también de la tarjetita que se metía de gol. ¿Os acordáis?
Sí,
la de gol televisión que se metía... Sí, que era una tarjeta así enorme que se metía en una rajita también, me acuerdo.
O cuando costaba cada partido 12 pavos.
Sí.
11,99.
El pay-per-view.
11,99.
Pay-per-view, pagar por ver.
11,99.
Sí, es verdad.
Bueno. Pues... Arroba fútbol en la TV es la fuente, ¿eh? Arroba fútbol en la TV.
Está muy bien, sobre todo, Joseba, para los que decían que el fútbol ya no le interesaba a nadie, que ya no lo veía a nadie y todo ese tipo de cosas.
Sí, es verdad. Y la gente joven no ve fútbol.
No ve fútbol, nadie.
Y la selección no interesa.
Eso
esa,
es.
Esa también la hemos escuchado.
Sois máquinas de pasar facturas.
Bueno, y Juanma Castaño, que no está aquí, que antes de la Eurocopa dijo que no había ambiente de Eurocopa, que esto... ¿Os acordáis? Lo que pasa es que es una pena, no quiero rajar mucho que no está aquí.
Bueno, es que no había ambiente de Eurocopa.
Eso, el ambiente se hace, como decía...
Lo hay ahora, claro.
Cuando ganas.
Lo hay ahora, cuando empezará la Eurocopa.
Empieza la Eurocopa, ganas dos partidos.
Y el único que ha creído siempre en el ambiente de la Eurocopa es Antonito Ruiz, que lo ha ido a buscar, el ambiente.
Eso es verdad.
Sí, pero no el de la selección española, el de la Eurocopa en general, ¿no? A ver qué se entra por ahí, Antoñito.
Foto con Alemania.
Foto, entonces, de la reunión esta de la UEFA, Federación y FIFA, nada.
Nada, bueno, a ver, era una reunión en la que ha estado el presidente de la Federación, Pedro Rocha, con miembros de la FIFA y de la UEFA. A ver, nos preguntan, ¿pero qué va a pasar? ¿Pero peligra el Mundial? El otro día creo que sacó un medio de comunicación que Francia estaba como, creo que era OK Diario, que Francia estaba al acecho por si le quitaban el Mundial a España. A ver, yo creo que no corre peligro el Mundial de 2030. Y yo creo que tampoco corre peligro ningún equipo ni que pueda haber sanción por injerencias del gobierno. Simplemente pues que hay preocupación en la FIFA y la UEFA porque creen que ahora hay un momento de más estabilidad en la federación después del tsunami que ha ocurrido después de Rubiales y creen que ahora, bueno, pues la situación de Pedro Rocha es complicada, ¿no? Yo creo que Pedro Rocha va a ser inhabilitado porque...
Tenía, después de que la instructora hiciera público el informe en el que pedía esos 6 años de
tiene 10 días para...
Tenía 10 días,
sí, pero
ya han pasado...
Sí, pero ten en cuenta que al final la propuesta de la instructora, lo normal es que los miembros del TAD la eleven a sanción. O sea, yo creo que tiene muy pocas posibilidades de... Luego, efectivamente, Pedro Rocha y su departamento jurídico van a ir a la justicia ordinaria y va a haber...
Pero puede ser inhabilitado demanda, incluso durante la Eurocopa, o no dará tiempo.
Por plazos depende, ¿no? Yo creo que va a estar ahí, ¿eh? Yo creo que va a estar ahí, porque son 10 días de plazo, luego el TAS se tiene que reunir, son 7 miembros, pero uno no está nombrado, así que son 6. Entre ellos, la instructora que ha propuesto los 6 años de inhabilitación a Pedro Rocha, con lo cual, bueno, va a estar ahí en fechas. Hay que recordar que si Pedro Rocha es inhabilitado, María Ángeles, la vicepresidenta adjunta, sería la nueva presidenta de la federación hasta que haya elecciones en septiembre.
Vale, muy bien. Alberto, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están hablando mucho de árbitros y mucho también de la selección española. Uno le pasaba facturita a Fouto. Dice, Fouto, todo el año presumiendo del altísimo nivel del arbitraje español y resulta que no están ni para pitar unos octavos de final. Al final va a tener razón Lama, son muy malos. Mateu Laoz era el único árbitro de nivel que teníamos, Iván, y le jubilan. Pues ahora ajo y agua.
No estar en la Federación, en la UEFA ni en la FIFA es motivo de honra. Ahí ya está, por ejemplo, Medina Cantalejo. Desde Huelva quiero mandar mi más sincera enhorabuena a Alejandro Quintero, árbitro onubense, ascendido ayer a Primera División. Es el segundo colegiado de primera en la historia de nuestra ciudad después de Abilio Caetano Bueno. Mucha suerte. Sois la leche, le ponéis pegas a todo. España es la que mejor ha jugado de todas las selecciones con diferencia y es la máxima favorita a ganar.
G. Miró, ahí el acuse de recibo es para G. Miró.
Correcto, dice, ¿qué país de Europa hablaría así después de esta fase de grupos? ¿Nos dan alguna copa por haber ganado los tres partidos de la fase de grupos? ¿Hemos visto a la gente yendo a las fuentes a celebrarlo? Esto va de ganar la Eurocopa, no de ganar los tres primeros partidos. Y otro decía, el fútbol interesa y a la gente también. Lo que no interesa es pagar 120 euros por verlo. Decidlo, porque así es como es.
Muy bien, las 12 y 5 horas menos en Canarias. Enseguida queremos saber por qué Nacho deja el Real Madrid y se va al fútbol árabe. Vamos con ello.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Con esto los amigos imaginarios, mi hija, claro, pues la llevamos a guardería muy pequeñita porque trabajábamos los dos. Total, que de mi hija ya un tiempo pues me hablaba de sus amigos de clase, pues Pedro tal, pero me hablaba especialmente que su muy amiga era Carmen Peta Personal. Le puso nombre y apellido. Terminaron la guardería, hicieron una orla y yo buscando la tal Carmen Peta Personal para invitar al cumpleaños de mi hija, además en junio, a que no hay ninguna Carmen Peta Personal.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿No sabes qué coche elegir? Suscríbete con Astara a un coche con la flexibilidad de cambiarlo cuando quieras, con mantenimiento, impuesto seguro y sin límite de kilómetros. Con más de 20 marcas, incluyendo eléctricos, híbridos, urbanos, familiares, infórmate en astaramove.com.
¿Pescado y pastel?
¿Pollo y bizcocho?
¿O cordero asado?
Con los hornos Dual Cook Flex de Samsung puedes cocinar dos platos a la vez a diferentes temperaturas sin que se mezclen ni olores ni sabores.
Tres hornos en uno para ahorrar tiempo y energía.
Y ahora, si compras un horno o una placa Samsung, te regalamos un set de cocina Bra valorado hasta en 265 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Clínica Dental MacGyver, ¿en qué puedo atenderle?
Hola, muy buenas. Quería una cita para mañana.
Claro, ¿a las 11 le viene bien?
Tengo pádel.
¿Una?
¿Comida?
¿Cinco?
¿Teatro?
¿Seis?
Hay gente que tiene FOMO, o ese miedo a perderse algo, y gente que tiene un Volkswagen Taigo y no se pierde nada. Por algo es un SUV, a la vez que un coupé. Condúcelo ahora desde 21.700 euros, sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
¿De madrugada abrís?
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y comienza este vuelo Plus Ultra Líneas Aéreas al mejor precio. Los pasajeros suben al avión para iniciar su viaje. Ahora lo recibe nuestro personal de cabina para saludar con una sonrisa y ¡despegamos!
En Plus Ultra Líneas Aéreas celebramos lo que nos une. Mucho fútbol por vivir. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viajes. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Este verano gana por goleada tu factura energética. Claro, porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
Piensa en un producto y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un Ariel Oxy? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2 en tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Esto sí que es gloria.
Claudia, despierta, que nos quedamos sin aire acondicionado.
El cuerpo te pide aire fresco, te pide olvidarte de todo, te pide montaña, te pide playas salvajes, te pide Galicia. Xunta de Galicia.
Recorrer la ciudad en patinete o como quiera, llegar a todo. En Occident, estás bien asegurado con nuestro seguro movilidad personal para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Bueno, y atención ahora porque vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nos vamos a la Selva Negra, a la concentración de la selección. Ya está el protagonista, Nacho Fernández, todavía jugador del Real Madrid. Le quedan 48 horas. Una vez se ha hecho oficial ya su marcha al fútbol árabe, con Elena Condis y Miguel Ángel Díaz. Allí está el protagonista. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues sí, aquí estamos con un futbolista que se nos va a Arabia, lo ha confirmado en las últimas horas, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa. Toda una vida en el Real Madrid, 23 años, muchos títulos a su espalda, entre ellos 6 Champions, sueña con esta Eurocopa, dice que la pondría muy cerquita de la Champions y está muy sereno. Le ha dado muchas vueltas a la cabeza en esta temporada, pero al final me tranquiliza verle feliz y verle sonreír. Así que, Joseba, aquí tienes a Nacho, al todavía capitán del Real Madrid, que, como digo, después de toda la vida en un club, se marcha a Arabia.
Muy bien. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Bien, bien. Muy bien. ¿Estás tranquilo? ¿Estás sereno? Sí.
Sí, yo creo que Miguelito la explica muy bien. Estoy muy tranquilo, feliz y bueno, con ganas de hacer un buen papel aquí en la selección.
Me imagino que habrás pasado días de mucha incertidumbre, de pensar mucho, de darle muchas vueltas a la cabeza y de decir qué carajo hago con mi vida, ¿no?
Sí, llevo muchos meses, además compartidos entre medias, con eliminatorias, con ahora la selección. Pero bueno, realmente yo lo tenía muy claro, interiormente sabía que era mi último año. Lo que pasa es que, claro, cuando las cosas van tan bien, ganas partidos, ganas la Champions, pues te entran dudas, ¿no? Pero esas dudas tampoco quería que me quitaran lo que yo tenía en la cabeza, que era vivir una nueva experiencia y bueno, como os he dicho, estoy feliz y agradecido, por supuesto, por todo.
Ahora hablaremos de tu nueva experiencia, pero antes vamos a hablar de la selección, con los octavos de final el domingo ahí en el horizonte, con Georgia al frente y con toda la condición de favoritos que ya os hemos puesto a vosotros por haber jugado como habéis jugado. La culpa es vuestra, ¿eh?
Sí, bueno, también es vuestra, ¿no? Que nos metéis demasiada responsabilidad. No, sabemos que estamos haciendo un buen campeonato, somos el único equipo que ha ganado los 3 partidos y no solo eso, ¿no? Creo que estamos haciendo un fútbol muy, muy bonito para el aficionado y bueno, todo lo que sea enganchar a la gente e ilusionarnos para nosotros es mucho mejor, para que se transforme en apoyo para esos partidos que vienen.
Oye, lo que pasa es, si tú miras objetivamente lo que hemos visto de Eurocopa hasta el momento, dices, la selección que mejor juega, eso es evidente, es la selección de la española, sois vosotros. Igual, ¿mejor incluso de lo que esperabais vosotros?
Nosotros sabemos que tenemos mucho potencial, pero es verdad que hemos llegado a la Eurocopa en la mejor dinámica, demostrando que, como tú dices, quizá puede ser la mejor selección que juega ahora mismo al fútbol. Pero esto es muy difícil, ¿no? Ahora entramos en la fase más complicada, que en un partido se decide todo. Y lo importante es que llegamos con máxima confianza, con ganas de hacer un papel importantísimo aquí en la Eurocopa y bueno, ahora tenemos un rival que es muy complicado como Georgia y queremos dar el máximo.
¿Te ves campeón de Europa otra vez más? En este caso, pues con
sería,
la selección.
Nosotros lo soñamos.
Pero lo digo sobre todo por el poder de convicción que tenéis, ¿no? Y sobre todo tú, que vienes de donde vienes, que habéis ganado todo lo que habéis ganado, dices, estando en esta dinámica, dices, ostras.
Sí, nosotros siempre soñamos en grande y por supuesto que sabemos la selección que tenemos, sabemos la repercusión y la presión que tenemos por representar a un país como España. Y eso no nos va a quitar el que demos todo cada partido y seguir haciendo grande a esta selección. Entonces, ¿por qué no vamos a soñar en grande?
Muy bien. Oye, 23 años en el Real Madrid. 23 años, ¿eh? Qué fácil se dice, ¿verdad?
Sí, se dice pronto, pero bueno, ¿qué te voy a decir? Felicidad máxima, agradecimiento a mi club, Es que podría estar horas hablando, ¿no?, de todo lo que he vivido estos años y nada, para mí lo más importante es que me voy con, lo he dicho esta mañana en rueda de prensa, que el título más grande que he ganado en mi vida es el cariño de la gente, así que me quedo con eso.
23 años, es difícil elegir cosas, claro, en un periodo de tiempo tan largo, pero ¿el mejor momento es levantar la 15ª?
Es poner el final a una carrera soñada. Cuando empecé, siempre lo decía, era debutar con el Real Madrid, luego seguir jugando partidos y levantar la Champions como capitán, siendo titular, yo creo que es poner la guinda al pastel a una carrera que sinceramente cuando eres niño tampoco sueñas, porque es algo tan difícil que bueno, que soy un afortunado por todo lo que me ha tocado vivir y la experiencia que he vivido ha sido increíble.
¿Serías capaz de elegir el peor momento?
Bueno, quizá el peor momento son las lesiones, ¿no? Es cuando un jugador se siente que no puede estar con el equipo. También momentos que a lo mejor juegas menos, que no te sientes tan importante para el equipo como podían ser los primeros años, pero bueno, también te digo que este club es tan exigente que siempre hay días buenos y también muchos días malos, ¿no? Donde por la presión que nos metéis también vosotros, que no es fácil y por eso, ¿no? La exigencia de este club, que es ganar cada partido, es tan alta que pues que a nivel mental también es complicado llevarlo.
¿Quién es el mejor entrenador que has tenido? No me digas que has aprendido de todos, que eso ya lo sabemos.
A ver, es que es difícil. Es difícil porque os vais a quedar con el titular y yo sé cómo sois. Pero ¿qué te puedo decir? Es que cada uno ha tenido una importancia en mi carrera fundamental. Mourinho me hizo debutar, Lopetegui también me llevó a la selección. Ancelotti, he vivido pues cosas increíbles con él ganando títulos, con Zidane lo mismo. A Zidane le tengo que agradecer la sinceridad que tuvo conmigo, ¿no? Y luego lo importante que acabé siendo con él. Cada uno, Benítez, el poco tiempo que estuvo aquí con nosotros. Toril, cuando estaba en el Castilla, que es el que confió en mí como central. O sea, es que de verdad, cada entrenador ha tenido un peso muy importante, sobre todo porque con cada uno de ellos he ganado cosas y siempre te dejan huella dentro.
¿Y el compañero de tu vida quién ha sido?
Me quedo con, pues lo sabes también, con Carvajal, con Lucas, con José Lu, son los que han estado conmigo en el Castilla y en el primer equipo. Hemos conseguido subir a segunda con el Castilla y esos mismos jugadores son los que hemos subido, o sea, los que hemos ganado la Champions en el Real Madrid. Entonces, y ahora estamos a un paso de seguir haciendo historia aquí con la selección, entonces me quedo con ellos sin duda.
Hemos visto mensajes en las redes sociales extraordinarios de gente como Sergio Ramos. No son esos que están más cerca de ti, sino Sergio Ramos o Cristiano, ¿no? Que han escrito cosas que, joder, dices, me cago en 10.
Impresionante. Impresionante, la verdad. Yo sabía que la gente me quería porque, bueno, es verdad que tenía una relación magnífica con toda la gente del club, con compañeros, con trabajadores, pero hasta estos días no me he dado cuenta, ¿no?, de la repercusión y de lo de la profundidad de lo que me quiere la gente, ¿no? Entonces, por eso he dicho que para mí lo más importante es llevarme todo ese cariño, el haber tocado el corazón de mucha gente y eso es lo que más feliz me hace ahora mismo.
Sí, pero para ti también ha sido un plebiscito, sobre todo en los últimos años, el año a año, decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Me quedo? Te quiero decir, es que pasa en el Madrid, pasa en muchos equipos, pasa en la radio, pasa en esta casa, por ejemplo, o en otras radios, en las que cuando se necesita algo, siempre se mira más a lo de fuera que a lo de dentro. El de dentro tiene como que demostrar más que los demás, ¿no? ¿Cuál es su valía? Y yo creo que a ti también te ha pasado eso.
Claro, yo creo que también la vida es así, ¿no? La gente se acostumbra pues a ver lo mismo cada año y la gente necesita novedad y algo nuevo, ¿no? Además, en mi caso, como tú dices, ¿no?, cada año parece que tenía que partir de cero y demostrar que estaba preparado para todo lo que venía cuando ya lo había demostrado, ¿no? Como he dicho esta mañana, para mí incluso es más satisfactorio el haber demostrado cada año que he estado preparado en cada momento y he demostrado pues que jugando contra los mejores equipos y delanteros he dado mi máximo y me he sobrepuesto a todo eso. Así que el orgullo que tengo es tremendo y muy agradecido.
¿Y qué ha cambiado este año para que hayas dicho, bueno, hasta aquí hemos llegado? No como otros años, pues, que has dicho, bueno, uno más. Este año has dicho, no, hasta aquí.
Claro, también tenemos que pensar que todos nos hacemos mayores. Ya cumplí 34 años en enero, no tengo 23 como cuando tomaba antes las decisiones y siempre tenía claro que quería acabar mi carrera bien en el club y yo creo que esta es la mejor manera de hacerlo, feliz, la gente queriéndome, el presidente, el entrenador, y para mí eso es el detalle más importante. He tenido dudas durante estos meses porque me voy de mi casa, me voy del sitio donde he estado toda mi vida yendo a entrenar y, lógicamente, pues te mentiría si te dijera que ha sido una decisión fácil, ¿no? Me ha costado estar muchas noches sin dormir, pero yo en mi interior siempre he tenido claro que cuando tomo las decisiones las tomo con todo y con la confianza total, tanto mía como de mi mujer y mis hijos. Entonces, de verdad que me voy, por un lado, triste porque me voy de mi casa, pero con la satisfacción y con la alegría de que lo he dado todo y necesito vivir algo nuevo.
¿Entiendes que haya gente, valga la redundancia, que no entienda que te vayas del Madrid para ir a jugar a Arabia?
Sí, claro que lo entiendo. Sí, aquí se puede opinar, cada uno puede pensar, por supuesto que lo entiendo, pero el que más tiene que entender esta decisión, y suena egoístamente, soy yo. O sea, yo soy el que tiene que estar feliz con mi decisión, yo soy el que tiene que estar preparado para todo lo que viene, y la decisión, por eso, es mía, con mi mujer y mis hijos y mis padres. Y como la he tomado yo soy el que vive, tanto cuando juego en el Real Madrid, los buenos y los malos momentos, tanto como el que se va a vivir una nueva experiencia, soy yo. El único que tiene que estar tranquilo con esa decisión soy yo.
Desde luego. ¿Cuánto tiene que ver lo deportivo? ¿Cuánto tiene que ver una nueva experiencia? ¿Y cuánto tiene que ver lo económico? Me imagino que es importante también, claro, porque la gente dice, no, es que se van a ganar dinero. Sí, pues como iríamos todos, ¿no?
Sí, por supuesto que es un tema importante el económico. Yo creo que cualquier persona en el mundo, cuando tiene una oferta de estas características, le hace pensar. Es verdad que a lo largo de estos últimos meses, pues yo tenía la opción de quedarme en el Madrid, tenía la opción incluso de irme a Estados Unidos. Últimamente ha ganado mucha fuerza el tema de Arabia. Entonces, la persona en ese momento, cuando tiene todo encima de la mesa, es cuando tiene que tomar la mejor decisión para él y para su familia. Y lo que opinen los demás, hay que respetarlo y ya está, sin ningún problema.
Elena, Miguelito, todo vuestro, que si no me enredo yo y no os dejo tiempo para vosotros. Así que dadle.
¿Qué tal, Nacho? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, son 364 partidos en el Madrid. Eres el jugador número 31 con más partidos. Tengo una pelea con Pedro Martín que te quita un título, una Supercopa. No sé si son 25 o 26, pero bueno, en todo caso estás...
Más vale, Nacho, que son más 25, porque si no, Pedro Martín es un mal rival, ¿eh?
Es que no te imaginas. No. 26 se nos ha hecho unas broncas que no ves.
No, son 26. Son 26, no me quitéis títulos, que no, a estas alturas ya... No sé, a lo mejor por la primera Supercopa...
Sí, porque sí, dice pero... que no tenía ficha de la primera plantilla y que no te importaste esa competición.
No, pero...
Explícaselo.
Ahí recuerdo que esa temporada yo era jugador de primer equipo y me hicieron ficha del Castilla para poder jugar en segunda. Cuando no iba convocado con el primer equipo, podía jugar con el Castilla, pero yo recuerdo la conversación con Mourinho en ese momento y con el presidente era que yo era jugador de primer equipo a todos los efectos. Vamos, de hecho tenía contrato de primer equipo también.
Sé que no vas a hacer ningún reproche a nadie, porque eres un señor y porque te vas del club de tu vida, ¿no? Pero en esa lucha interna, lo que tú comentabas, ¿no? El siempre tener que demostrar, en empezar de cero cada temporada, después de haberlo demostrado muchas veces. La decisión, por ejemplo, de esta temporada que más te ha costado entender de Ancelotti fue cuando Tchouaméni jugó de central contra el City. O sea, ¿hay también algún día que has tirado casi el teléfono al llegar a casa o que te ha costado mucho entender alguna decisión?
Vamos a ver, eso puede afectar en mi decisión, pero no es el día que yo tomo la decisión. O sea, de hecho yo, es que han pasado tantos días y tantas cosas. Yo creo que incluso antes yo hablo con el club de mi decisión. También recuerdo un partido contra el Valencia que creo que jugaba Tchouaméni de central y yo estaba con molestias. Lo que pasa es que pues muchas veces la prensa, la gente no sabe cosas que los jugadores y el entrenador sí que sabe. Entonces, no quiero reprocharle nada a nadie. Pues a lo mejor el día del City sí que me pudo sentar peor que jugar a él, no te lo voy a negar, yo al final soy un jugador con ambición y quiero jugar cada partido, pero no es el motivo por el que yo decido irme del Real Madrid. Vamos, de hecho con Ancelotti mi relación es fantástica, he acabado jugando con él al mejor nivel de mi vida, te podía decir. Tengo un cariño especial por él. Él es el primero que ha dicho que me quedara en el equipo. O sea que no tengo absolutamente nada que reprochar a nadie.
¿En algún momento te has sentido infravalorado?
Bueno, sí es verdad que hay veces que yo merecía más minutos de los que tenía, pero es que eso me pasa a mí, le pasa, te diría, un alto porcentaje de jugadores en el fútbol, ¿no? Los jugadores somos muy egoístas, yo te hablo de mí, es verdad que yo siempre que juego pues intento dar el máximo, y es verdad que hay momentos que demostraba incluso estar a mejor nivel que mis compañeros, y el siguiente partido pues no me tocaba jugar, pero lo he dicho esta mañana en rueda de prensa también, mi carrera ha sido así, mi vida ha sido así, no me cambiaba por ningún jugador de la historia del fútbol, de verdad que he sido muy feliz, con momentos duros y con momentos malos como todos, pero de verdad que estoy muy orgulloso.
¿Quién te ha apretado más para que sigas? ¿El presidente, Ancelotti, tus compañeros? ¿Quién te ha apretado más?
Pues mira, me apretaba la gente en la calle, el míster todos los días, mis compañeros, el club, lógicamente, yo sabía que tenía una oferta de renovación. O sea, todo el mundo me ha mostrado un cariño que de verdad, que es que no tengo palabras para agradecerle todo eso, ¿no? Y el que me quieran así, para mí es mucho más importante el tomar la decisión. Lo he dicho también, ¿me podía haber quedado un año más? Pues podía haberme quedado un año más, ¿no? Pero yo he decidido que este era el momento. Creo que es el momento perfecto y irme tocando el cielo y besando a la Cibeles, que para mí es lo más bonito.
Te quedas sin jugar con Mbappé. Dicen que el reinado del Madrid va a continuar en las próximas temporadas. No vas a poder entrenar con él.
Bueno, yo seré el primero que celebre todos los títulos y todas las victorias del Real Madrid con Mbappé. Me hubiera encantado, lógicamente, jugar con un jugador como Mbappé, pero mi decisión de futuro no puede estar condicionado a que venga otro jugador, ¿no? Entonces, de verdad, yo le deseo lo mejor porque es un grandísimo jugador, viene al mejor club del mundo y nada, como te he dicho, yo seré el primero en celebrar cada victoria.
Hola Nacho, ¿qué tal? Yo te voy a hacer un cuestionario para conocerte un poquito más antes de que te nos vayas a Arabia Saudí. ¿Qué vas a echar más de menos de Madrid, de la ciudad?
Familia y amigos.
Y de Alcalá también, ¿no?
Supongo. Sí, eso es.
Si no fueras jugador, ¿qué habrías sido?
Pues algo relacionado con el deporte, seguro, porque empecé mi carrera estudiando INEF y no sé en qué, pero seguro que algo del deporte y, por supuesto, algo de fútbol.
Define a Florentino Pérez con una sola palabra.
Padre.
¿Quién es más taurino, tú o Luis de la Fuente?
Yo.
¿Qué le dijiste a Modric en la Cibeles, ahí en la celebración de la 15ª, cuando estabais solos?
Bueno, eso fue emotivo. La verdad que fue emotivo porque... bueno, lo voy a contar porque no pasa nada. Él me dijo que le encantaría que siguiera con ellos y bueno, yo le dije que había sido muy feliz y que ahora le tocaba a él.
¿Llorasteis o no?
No, ahí arriba no, pero yo he llorado muchas noches, de verdad, muchas noches durante estos meses, sí.
¿Y cómo has hecho para dormir durante estas noches que tenías tantas dudas, que estabas emocionado?
Pues como todas las personas, aguantarse y dormir cuando puedes. Han sido meses duros, es verdad que pues, he tenido la suerte de que al final en mi club me ha ido increíble y todo eso se hace más llevadero, pero como digo, es que es una decisión muy radical, muy diferente a todas las que he tomado en mi vida, pero de verdad que ya, ahora sí que duermo bien.
¿Qué nota te pones, en general?
Mira, yo lo he dicho esta mañana en rueda de prensa, no es por echarme yo flores, pero yo me pongo un 10 porque sé que he sido una persona que he vivido todo al máximo, con determinación, con alegría. He sabido sobreponerme pues, a todo lo que hemos estado hablando antes de la competencia que he tenido. He demostrado en cada partido que da el máximo y para mí eso es una nota 10.
¿Tu dorsal, el 6, tiene heredero como el de Kroos?
No lo sé, el otro día le hice un comentario a Camavinga en Instagram, además creo que él lleva el 6 en Francia y pues bueno, hombre, si lo lleva a Cama, por mí encantado, me encantaría.
Bueno, pues mira, aquí ya se lo has ofrecido y rápidamente, ¿sabes pronunciar ya el nombre de tu futuro club de Arabia Saudí?
Sí, Al-Qadsia.
Perfecto, Miguelito, apúntalo. ¿Y qué conoces de Arabia?
Pues bueno, conozco no mucho, pero sí es verdad que he ido a muchas supercopas ahí con el Real Madrid, tengo buenos recuerdos. Además, mi primer título como capitán en el Real Madrid fue levantar uno allí en Arabia y bueno, con otras expectativas en mi vida, con máxima ilusión y con determinación como todo lo que he hecho.
Déjame nada más, Joseba, la última por mi parte. En esa conversación que tienes con Florentino Pérez, que creo que es en Semana Santa, cuando le comunicas tu deseo de abandonar el Real Madrid, ¿cómo es esa conversación y cómo se lo toma el presidente cuando se lo dices?
Bien, si es que el presidente para mí, es que es muy fácil para mí hablar con el club, en momentos buenos, en momentos malos, he tenido el apoyo del presidente, he tenido el apoyo de José Ángel, cuando yo le comunico esto al club, lógicamente ellos les da la misma pena que a mí, ellos me dicen que les gustaría que continuara un año más, pero que entienden perfectamente mi decisión, que me apoyan y que me vaya de Erasmus, ¿no? Que es lo que me dicen, que me vaya de Erasmus, que volveré a mi casa.
A los 34 años no está mal irse de Erasmus, ¿eh?
Sí, por eso, yo creo que ya tocaba también.
Nacho, te dejamos. La última curiosidad, ¿cuánto vas a echar de menos cuando termines los entrenamientos allí o los partidos no ver a Miguelito, a Arancha, a Melchor o a Elena con la selección cuando estén ahí esperando?
Pues bueno, es verdad que te liberas un poco de toda la presión que te meten durante todo el año, pero no. La verdad que tengo que agradecer a todo el mundo el cariño que he recibido, lo bien que me han tratado. Es verdad pues que esto al final es un deporte que hay momentos buenos y momentos malos, ¿no? Donde también tienes que recibir lo que no le gusta a los jugadores, pero de verdad que me he sentido muy querido y para mí eso es muy importante.
Muy bien. Nacho, hablaremos antes de que te vayas, pero que te vaya todo muy bien. Mucha suerte y gracias por
igualmente,
todo, como siempre.
Muchísimas
gracias.
Gracias.
Hasta pronto. Nacho, el todavía jugador del Real Madrid, hasta el próximo día 30 de junio, que está Miguelito, Elena, muy sereno, ¿eh? Muy sereno.
Sí, sí, muy sereno, hombre, ya ha recapacitado, ya le ha dado muchas vueltas durante la temporada y sobre todo ya pues puede hablar con naturalidad, ¿no? Porque hasta hoy la verdad es que llevaba tiempo sin abrir la boca, por ejemplo, cuando el Madrid ganó la Champions en Wembley, pese a ser el capitán, no atendió a los medios de comunicación. Sí había hablado unos días antes cuando acudió a la Cibeles tras ganar la Liga, pero bueno, ya ha decidido su futuro después de 23 años en el club. Y ha superado además esa lesioncita que le había impedido jugar los dos últimos partidos con la selección. Así que bueno, pues se marcha a Arabia después de toda una vida aquí a esperar ganar una Eurocopa con la selección y a seguir a su Real Madrid desde la distancia.
Manuel Elías, Gonzalo, Mónica, Siro, Dani, Fouto, las explicaciones están dadas, están encima de la mesa. Más claro yo creo que no se puede ser, ¿no?
No, yo creo que además es un tío que se merece y que tiene el derecho a elegir su futuro, porque se lo ha ganado. Yo creo que es un hombre de club. Evidentemente no ha ido nunca con el cartel de mega crack, pero a base de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, pues ha estado en la élite, y yo le deseo lo mejor, porque es un tío que tiene mucho mérito lo que ha obtenido viniendo de donde venía y llamándose Nacho, que no venía ni del fútbol brasileño, ni de Francia, venía de la cantera del Madrid y estar veintipico años en el Madrid, aguantar en la primera plantilla con todos los entrenadores, mantenerse y terminar siendo titular en una final de Champions es muy meritorio.
Yo he sido muy crítico y quiero sacar una lanza por el Madrid, ¿no? El Madrid ha sido históricamente un equipo que no sabía despedir a sus leyendas y a sus estrellas. Históricamente, o sea, Del Bosque, Hierro, Cristiano, Sergio Ramos, Casillas, yo creo que demasiados jugadores salieron no por la puerta tan grande, y creo que ahora lo está haciendo muy bien. Creo que Kroos salió por la puerta que merecía, Nacho está saliendo por la puerta que merecía, José Lu en otro nivel porque son menos años y demás, pero se le está facilitando para que siga el camino que él quiera, y yo creo que eso hay que ponérselo en valor también al Madrid, porque igual que Nacho, que a mí es un futbolista que me ha parecido siempre extraordinario y me parece muy difícil asumir el papel ese en segunda fila siempre y tener que demostrar permanentemente es. Y más por ser de la casa.
Pero lo ha reconocido abiertamente, ¿eh? Sí. Que eso ha sido así y no le ha puesto paños calientes.
Bueno, y luego la sinceridad que tiene, que le molesta cuando Tchouaméni le ponen de central, o sea, a mí me gusta porque es cuando se puede hablar con ellos, pues te demuestra lo frontal que es, lo natural que es, y oye, y que seguramente muchos de los éxitos se explican por todo eso. Pero creo que es importante también poner en valor el otro lado, que es el Madrid, que yo creo que ahora está muy a la altura de lo que es su historia, sabiendo despedir a sus leyendas.
Yo creo que ha estado siempre, Elías.
No, hombre,
yo
creo que ha estado que siempre. No,
los jugadores. El problema no. Es cómo han querido tener sus despedidas los futbolistas. O sea, Nacho ha acabado la temporada, lo ha comunicado y bueno, pues va a recibir el homenaje que recibió también en su día Raúl González. Es que Raúl González acabó en el Real Madrid. En plena pretemporada, en una reunión con Mourinho no le confirma que va a ser titular indiscutible y decide Raúl González.
Correcto, yo no he dicho Raúl, yo he hablado. ¿Tú crees que Del Bosque salió bien del Madrid? ¿Tú crees que Hierro salió bien del Madrid? ¿Tú crees que Iker Casillas salió bien del Madrid?
Sí,
¿tú crees que Cristiano
Casillas
Ronaldo
también
salió bien del Madrid?
Sí, Iker Casillas, Cristiano Ronaldo eligieron la forma de irse del Madrid. Efectivamente, Cristiano Ronaldo anuncia después de una final de Champions que quiere irse.
Yo creo que todos eligen la manera como se van del Madrid y luego el Madrid elige cómo les despide. Y yo creo que en estos casos, y lo estoy poniendo en valor porque me parece llamativo, para bien del Madrid y del madridismo, con una grandeza y una altura de miras que creo que es la que le corresponde al club.
Yo insisto, estoy de acuerdo contigo en lo de Del Bosque y Fernando Hierro, pero yo creo que después con Iker Casillas, con Sergio Ramos, con Raúl González, yo creo que ellos eligieron la forma que querían despedirse del Real Madrid, y por eso el Madrid tampoco pudo hacer mucho más. O sea, no pudo hacer mucho más, porque si Cristiano Ronaldo decide después de la final anunciar que se quiere marchar si no cobra más, si Iker Casillas decide cuando acaba la temporada, y es muy muy lícito, irse al Oporto cuando tenía un año de contrato, porque tenía un año de contrato y el Real Madrid le pagó a Iker Casillas la diferencia que había entre el contrato que le ofrecía el Porto y lo que tenía en el Real Madrid, si Raúl González decide en plena pretemporada marcharse, es que no había otra forma de despedirse, evidentemente. Es que alguien puede decir, es que Nacho también merecía otra despedida, igual que la de Kroos. Ya, la diferencia es que Kroos
lo anuncia antes, yo estoy poniendo valor
antes de acabar
Nacho
la temporada.
Me parece que el Madrid se lo ha facilitado, le ha ayudado, y cuando el jugador ha tomado una decisión, pues le ha apoyado.
Pero que eso lo ha hecho con otros futbolistas.
Bueno, o sea, y con otros
es que
no.
Acuérdate, a Iker le pagó la diferencia. ¿Te acuerdas que le paga la diferencia cuando es Iker el que toma la decisión de marcharse? O sea, porque por lo que sea, porque no jugaba, porque no se sentía querido.
Pero si
no,
la puesta en escena de la salida de Iker llorando solo en una... No, a mí no me pareció...
Perdona, la puesta en escena de Iker Casillas es decisión propia de Iker Casillas tomar... Y de hecho, Mónica... Vamos a contar toda la verdad. O sea, al día siguiente, ante la insistencia del Real Madrid, porque Iker Casillas había decidido que no hubiera nadie del club en su rueda de prensa, al día siguiente se hace una rueda de prensa en la que está el presidente y en la que están todos los trofeos ganados por Iker Casillas. O sea, pero el que toma la decisión de irse como en principio se fue Iker Casillas.
Yo creo que lo están haciendo mejor ahora que cuando se fue Iker, porque Iker decide eso porque había mucho más de fondo detrás, y creo que todos lo sabemos. Ahora eso no existe y yo creo que es para bien de todos, o sea, para bien de los jugadores que se van y para bien del club.
Oye, de lo que ha dicho Nacho, es una evidencia que todo el mundo sabe, pero me ha gustado que había hablado abiertamente de... Por supuesto que lo económico es importante. Bueno, que es en todos los casos, pero que nadie lo dice. Sí, porque luego lo disfraza de... Es que quiero otro proyecto, empezar una nueva aventura...
Es que es lo más importante.
Por supuesto que
está en su derecho de robar ahora todo lo que pueda robar. Hay que robar. No, esto es robar.
El último atraco.
Que te paguen por jugar al fútbol. Lo que le van a pagar a Nacho está en su derecho... De dar el atraco, pero vamos.
No, que está hecho, pero que lo ha reconocido abiertamente. Supuesto que se cae.
Parece un tema tabú. Y
sí,
hay gente,
efectivamente. Por eso
hay gente que lo
saltar.
Disfraza de no, yo lo que quiero es conocer otras culturas. Exacto. Darle a mi familia la oportunidad de. No.
Pero eso, Dani, de todas formas, es un poco lamentable porque es un discurso que no compra absolutamente nadie.
Claro.
Sí, pero que no lo dicen también la mayoría de los casos.
Si te vas a Inglaterra o a Estados Unidos, a lo mejor, bueno, cuela y tal, pero.
Bueno, pero cuando te vas a Arabia, que.
Claro.
¿Quién te compra el discurso de que no es por el dinero?
Pues abiertamente no lo dice nadie, ¿eh? No.
¿Pero quién compra el discurso
de cambio cultural? Pero tratar de venderlo, claro. Pero bueno, al menos hay uno que dice, sí, es verdad, la pasta, es verdad, la pasta por delante, claro.
Bueno, se agradece, un tío sincero, por lo menos, ¿no?
Por eso lo quería.
Si no fuera por pasta no iría, evidentemente.
Oye, que son I37, Arauz, que están diciendo los oyentes.
Si os digo la verdad, creo que Nacho ha aguantado demasiados años en el Madrid. Siempre ha demostrado que podía ser titular y jamás ha sido indiscutible. Yo no habría aguantado tanto ni de coña. Nacho es leyenda del Real Madrid, elegante, paciente y madridista de corazón. Te echaremos de menos, capitán. Soy madridista y me cabrea muchísimo la marcha de Nacho. Un club sin canteranos pierde toda su esencia. Hace bien Nacho en irse, ya ha ganado todos los títulos que podía y más en el Real Madrid. Y otro decía, escuchando a Nacho, cada vez tengo más claro que el Madrid cada vez es menos Madrid. El capitán, siendo español, tiene que abandonar el club porque no tiene sitio en un equipo plagado de extranjeros. Luego se preguntarán los aficionados del Madrid por qué no van sus jugadores a la selección. Qué triste todo, siempre es mejor lo de fuera. Así nos luce el pelo.
Seguimos en el oasis de libertad.
Mañana.
Por cierto, ya me estaba mandando
Don Víctor, ¿no?
Mensajes amenazantes.
¿Ha habido la entrevista o qué?
Sí.
¿Y no le han parecido suficientes las preguntas sobre la Eurocopa?
No.
Víctor
no,
va a pasar factura mañana.
Mañana sí. Con lo de Nacho. Mañana es un programa para oír.
Me ha puesto en concreto mañana.
¿Pero qué dice? ¿Que por qué se habla tanto del Madrid o qué?
Claro. Lo que dice es que las entrevistas de la selección las aprovechamos para preguntar por el Madrid, fundamentalmente.
Muy tiene toda la razón. Casi todos los partidos de la Eurocopa, los utilizáis para hablar de Madrid.
Antes de los octavos, jajaja. Mañana leñazo en el Oasis. Y me ha dicho, por supuesto, no oigo la entrevista, pero mañana se llevará usted el repaso correspondiente.
¿Usted es tú?
Sí, sí, ese soy yo.
Pues entonces mañana...
Siempre hay un respeto. Dentro de la crítica siempre hay un respeto.
¿Quiere hacer rotaciones mañana y no venir?
¿Quién, yo?
Sí.
¿Por qué?
Pues hoy no ha venido Juanma, ¿no? Porque venga mañana Juanma.
Sí,
no,
yo creo que sí. Si sí, lo dices, yo creo que vendrá con sumo gusto. Seguimos aquí en El Partidazo.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Los profesionales juegan en primera, hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en cerámica de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, tienes un 15% de descuento exclusivo en la cerámica de las marcas Grespania, Azubi, Roca, Saloni y Pamesa durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio, no. En la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Este verano regálate las vacaciones que mereces. ¿Por qué conformarte con menos? Elige los hoteles Seaside Collection en Viajes del Corte Inglés. Te espera un verano inolvidable en Canarias junto a la playa. Déjate sorprender por una gastronomía gourmet y un servicio personalizado. Reserva ya en Viajes del Corte Inglés y siente la diferencia de los hoteles Seaside Collection.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30. Este verano regálate las vacaciones que mereces. ¿Por qué conformarte con menos? Elige los hoteles Seaside Collection en Viajes del Corte Inglés. Te espera un verano inolvidable en Canarias junto a la playa. Déjate sorprender por una gastronomía gourmet y un servicio personalizado. Reserva ya en Viajes del Corte Inglés y siente la diferencia de los hoteles Seaside Collection.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años, se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
Oye, si lo que te ofrece Jazztel ya es de película, espérate a ver Jazztel Televisión.
Con más de 60 canales, 10.000 contenidos premium, nuestras mejores series y estrenos y mucho más por solo 4,95 con nuestra fibra y móvil.
Porque lo bueno no es caro. Venga, llama a Jazztel al 1510.
Estás llamando al teléfono de
Ramón Martínez Pérez.
En este momento no puede atenderte porque acaba de ir a dar un paseo hasta el final de la playa y luego igual a la vuelta se toma un helado. Puedes dejar un mensaje después de la señal. O ya si eso mejor le llamas en septiembre, como veas.
Porque no hay nada como tus vacaciones para desconectar. Este 6 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus libros de texto y tus uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación, hasta el 8 de septiembre. Y si reservas tus uniformes antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional en uniformes. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La 1 menos cuarto, las 12 menos cuarto en Canarias. Y la concentración de la selección, hay algo más destacable, porque no hemos contado prácticamente nada excepto lo de Nacho, Miguel, Elena.
Sí, que la Miña Amalia tiene un título, concretamente
sí, el
título de la ESO.
Eso cuenta como título del Barça.
Cuenta como título del... Bueno, no,
bien tirado,
Dani,
bien
no.
Una
no,
temporada con un título, tirado. Vamos a ganar un título.
Sí, pero bueno, se lo ha sacado estando aquí en la concentración con España. Estudiaba por las tardes, ya ha aprobado matemáticas e historia, que es lo que más le preocupaba.
¿Y cómo ha hecho los exámenes?
Mañana... Bueno, es que no han sido exactamente exámenes, eran ejercicios a distancia con su profesor Uriol, nos lo contó aquí en el partidazo, y hoy le ha llamado, le ha dicho que tenía el título, y él, acto seguido, ha llamado a su madre, a Sheila Evana, para comunicarle que ya había aprobado y que ahora ya piensa solo en la Eurocopa.
Ya, pero con un en distancia, hacer un ejercicio de esos con un ordenador al lado, no sé.
Bueno.
Bueno, también
le quitéis mérito al chaval.
Todo te parece mal, yo
No.
Si fuera del Madrid,
es impresionante. No lo hubieran aprobado.
Él lo dijo, los que, si no lo merecían, no lo aprobarían.
Un palo porque tal.
Esto no lo
escucháis a Senabri, que tenía una reflexión bastante.
Esto, quitadlo del copión ese, pero los que de vez en cuando hemos hecho algún cambiazo, siempre tratamos de ser bastante suspicaces en ese aspecto.
De quitar mérito a los que no lo hacen.
Si fuera del Madrid sería el mejor título de la ESA, la historia de cum laude, no sé qué.
De todas maneras, este chaval tiene una condición especial, está representando a la selección española y a todo un país, ¿eh? Sí. También os lo recuerdo.
O sea, que el profesor Uriol se estaba jugando el cuello, ¿no?
Uriol no, pero bueno. Pero había, hombre...
Y
además la ha llamado él, ¿no? El propio profesor, ¿no?
Sí, claro. Sí, el profesor.
Hombre, qué detallazo.
Sí.
Y le ha hecho las preguntas también.
¿Eh?
Lo que tiene
no,
el profesor.
Eso no.
El ladrón que todos son de su condición.
Por eso, eso he puesto el antecedente encima de la mesa, ¿eh? O sea, decir que yo no he sido muy modelo.
Pero ahora hay exámenes.
Pero tú imagínate... ¿Qué hubiera pasado si en la previa del partido contra Georgia de octavos de final nos enteramos de que este Uriol acateaba a la mía?
Y tiene que ir en septiembre.
Y luego resulta que el chaval de repente
hiciera un examen tipo
en el partido.
Hiciera un examen tipo el domingo. Hiciera un examen tipo
de todas formas, oye, te voy a decir una cosa. Al chaval hay que darle mérito porque habitualmente estos chiquillos, cuando juegan al fútbol, olvidan todo lo que es el estudio.
Claro.
Y yo creo que es muy importante que Yamal siga con sus estudios,
claro que, es importante,
que le cueste lo que le cueste, los termine, porque el fútbol llega un día que se acaba. Aunque a Yamal le queda mucho fútbol, pero se acaba, y es importante, además de fútbol, saber de otras cosas.
Sí, por ahí fútbol.
Pues yo veo chavales, que empiezan a jugar al fútbol y aparca los estudios, y me parece un error tremendo.
Sí, señor.
Sí, sobre todo si no van a poder tener la oportunidad de vivir de eso.
El otro día...
Los clubes también deberían hacerse más cargo de eso.
Joseba, el otro día hablaba con Puado, que marcó los dos goles del ascenso del Español.
Está estudiando ADE, ¿no?
Está estudiando ADE y tuvo todos los exámenes la semana de... La misma semana. Y me estuvo contando el chaval, dice, no veas la semana que llevo. Al final aprobó, creo que uno así un poco más raspado. Creo
una camiseta del Español, el profe que es Perico también, ¿no?
¿El qué?
Una camiseta del Español, el profe que es Perico.
Pero es verdad que con toda la tensión que había, que encima
es que vivís en los mundos de Yupi vosotros.
Claro, es más probable que tenga profesores del Barça que del Español.
Seguramente del Barça, entonces,
por mucho
que estudiara, me parece que iba al hoyo, ¿eh?
Cambiazo, ¿eh?
Sí.
Yo lo suspendo.
Filosofía. Filosofía.
Le entrevistó Corrochano y él reconoció que había tenido algún profesor de español y que, hombre, que mal nos había aportado. Lo dijo así, o sea que...
Bueno, claro. Los profesores son objetivos siempre.
Eso sí. Pasa.
Bueno. Bueno, no nos cuentes tu infancia aquí, ¿eh?
Bueno.
Yo tenía uno que era madridista hasta la médula, tío. Era una
¿y te superió?
No te cateaba,
por,
¿no?
Por supuesto.
Sí, ¿no?
Hombre.
Te tenía en quina.
Tú con la mala leche que tiene Gonzalo.
Y tú venga a estudiar y no había forma.
Sido no te muerda la lengua. Sido no te muerda la lengua.
No, ya iba a saltarle a la
lengua. Te estaba viendo la cara. Digo, está a punto de saltar, Sido. Está a puntito caramelo.
Si no fuera por el cable que vuelve a tratar de agarrarse
al borde del ahorcamiento, Sido López.
Un día lo perdemos.
Fallece en pleno partidazo.
Un día lo perdemos, se nos va, ¿eh? Y ahora se graba todo. Fíjate si se va a hacer viral eso, ¿eh? Oye, se irá agonizando ahí, ¿eh?
Con la camiseta de George Best.
Eso le pasó a David Carradine.
¿Qué?
Pero sin que hubiera
tele,
¿no?
A Kung Fu.
Por eso.
Sí, sí,
claro.
Sí, sí.
Pero Kung Fu no estaba hablando por la radio.
No,
no, pero, bueno, pero estaba, bueno, algo estaba haciendo. Viral.
Tenía el micrófono, pero no estaba hablando con la radio.
¿Algo estaba haciendo?
Sí, algo, algo.
El micrófono lo tenía encendido.
On. Madre estaba mía. On.
¿Pero has contado si te suspendió o no? ¿Te suspendió?
Que sí, hombre, que sí.
¿Y qué asignatura era?
No, estructura de la comunicación, juraría.
Está muy difícil.
Normal que te
suspendiera. Esa es muy difícil.
¿Quién ha probado eso,
por favor? Escúchame, si no levantaste ni la tapa del libro. O sea, que te creías que te iba a probar porque, bueno, mira.
Sí, no, no es que levantó la tapa del libro. Ni se compró el libro.
Bueno, no, vamos.
¿Qué libro? Miguel, ¿eres algo más?
Bueno, que todos están bien, aunque hoy no hemos visto a Jesús Navas. Bueno, es una buena noticia porque
sí.
Había bajas en el tercer partido contra Albania. El propio Nacho y Ayoce, aunque no han completado el entrenamiento, van a estar a disposición de De La Fuente. Navas también, aunque hoy con ese pisotón en el pie no ha pisado el césped. Y que dura muy poquito aquí el verano. Hoy nos habíamos venido arriba con un buen día de sol, pero estamos viendo por la ventana y ya hay otra vez algún rayo, así que igual llueve esta noche. Qué poco dura el verano aquí en la selva.
Pues sí, pero hoy hemos tenido 26 grados, ¿eh? Mañana lluvia, pero la temperatura será calurosa, ¿verdad, Sergio? Que lo estás consultando. Ah, está consultando otras cosas.
Pues igual.
Está mirando.
Que enseñe la pantalla del móvil. Que enseñe la pantalla del móvil.
Que falleció de Vicarra. Está mirando en Google.
Y mañana veré el Oasis de Libertad si tenemos alguna historia humana. Mañana.
¿Ah, sí?
Vamos a cebarlo un poco.
De las que le gustan a Víctor.
¿Ah, sí?
Bueno.
No sé, me habéis dejado ahí con la incógnita.
No te preocupes que Víctor Fernández te está esperando con los brazos abiertos. Con la historia humana.
Seguro que sí, seguro.
Oye, historia humana es la del niño que estaba celebrando el cumpleaños en una bolera y se ha encontrado Mbappé jugando en la...
Sí, ahora nos lo contará quién es Antoñito, ¿no? El que nos va a contar el Francia-Bélgica. Sí, vale, vale. Bueno, Elena, Miguel, descansad. Mañana ya nos contaréis la historia humana. Aquí nos quedamos con las ganas de saberla.
Muy bien.
Vale.
Esperemos estar a la altura de lo así mañana.
Bueno, bueno, tú siempre.
Qué corporativo está Miguelito.
Sí, sí, está.
Sí, sí, muy bien,
Sí, sí. Además está con una sonrisa picarona, no sé qué le pasa, sí, está.
Está contento.
Sí, está contento.
Sí, ha hecho unas cuantas conferencias.
Normalmente con lo aséptico que es, ¿verdad? Porque no, es
está
frío.
Está bien la selva negra.
¿La cena bien,
aséptico?
Miguelito?
¿Es aséptico? ¿La cena, aséptico?
¿La cena bien, Miguelito?
Sí, muchas veces sí.
La cena, bueno, sí, hemos ido a un italiano, una pizza, todo.
Ah, bueno, tampoco te has complicado mucho entonces.
Es que aquí a las 11 no hay nada que hacer, o sea que tampoco te puedes complicar mucho la vida.
Bueno, y mira, el partidazo, 11:30, perfecto. Sí, cena, sí, ya te...
Es perfecto.
Es el horario perfecto.
Elena, Miguel, gracias, hasta mañana.
Chao, hasta luego.
Mañana.
Venga, repaso rápido de los cuartos de final. Tenéis que opinar, pero rápidamente de cada uno, ¿eh? Bueno, que está Hugo pendiente de Georgia, es verdad. Huguito, que me olvidaba de ti. Mira, una pieza clave de lo así. Hola, Huguito, ¿qué pasa?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Estás pendiente de los Karaskelia, Mamardashvili y demás.
Sí, Georgia se encuentra en Belver, una pequeña localidad alemana de apenas 80.000 habitantes al noreste de Düsseldorf. Hoy nuestro próximo rival ha disfrutado el día libre hasta la cena, un poco para esa rebaja de la resaca emocional de lo vivido ayer. Para explicar lo que lograron, bastará con ir a las declaraciones de Kvaratskhelia al acabar el partido, que dijo que era el mejor día en la vida de los georgianos. Hoy han aprovechado la concentración, me contaban desde dentro, para recibir la visita de los familiares, y no será hasta mañana por la tarde cuando Sañol empiece a preparar ya en el césped la cita del domingo ante España. Tiene a todos disponibles, incluidos el mejor portero de la Eurocopa, que es Georgi Mamardashvili, el guardameta del Valencia, y el máximo goleador del torneo, que es el delantero del Metz, Mika Utache. Y por si fuera poco, Joseba, hoy hemos sabido la pasta que se llevan, que se han llevado ya por meterse en octavos y la que todavía se pueden embolsar. Prima de 10 millones a repartir por pasar la fase de grupos, y desde ahora y hasta la final, 10 millones de euros más a repartir por cada ronda que superen.
Caray, pues si llegan a la final, si llegan a la final...
Son 2 kilos por cabeza.
De todas formas, Hugo, ha habido mosqueo, ¿no? Por el poco tiempo que tienen de...
Sí, de preparación, porque evidentemente
para el partido, creo, ¿no?
ya casi no recordamos cuando fue el España-Albania, que fue el último partido de la fase de grupos para nuestra selección. Sin embargo, ayer jugaron ellos un partido decisivo contra Portugal en Gelsenkirchen, y como dice Gonzalo, no ha gustado demasiado en la concentración georgiana que tenga ese poco margen para poder preparar el partido, a diferencia de, por ejemplo, el equipo de Luis de la Fuente. Pero bueno, también te digo, Gonzalo, que si antes hablabais que la selección española era la única que estaba viviendo una balsa aceite en la concentración y que todo eran alegrías y bondades, Georgia está en una auténtica nube. La expedición georgiana ayer explotó de alegría. Sus 3 millones de habitantes se echaron a la calle. Alrededor de Gelsenkirchen nos costó más de 2 horas salir después de haber pasado hora y media de acabar el partido, porque estaba todos los aledaños inundados sonidos de coches sacando las cabezas por las ventanillas con banderas, los claxones, parando en la carretera. Fue una auténtica locura lo que se está viviendo aquí con la selección georgiana y evidentemente eso es un mal menor.
El ánimo lo tendrán por las nubes, pero yo creo que hoy no han entrenado y que mañana tienen entrenamiento por la tarde.
Sí, eso es.
Y ya,
el viernes y luego el sábado otro.
Pero bueno, por eso, esto también hay que decir que es el calendario. Sí, es cierto que ellos ahora lo tienen muy justo, pero también es cierto que fueron los últimos que entraron en Liza.
Sí, y son cuatro días entre partido y partido, tampoco es una cosa de loco. No,
perdona, y han quedado terceros, ¿eh? Es otro detalle también a tener en cuenta.
Al ser el grupo de los el grupo F, fueron los últimos que empezaron la Eurocopa. España tuvieron más días de preparación de la Eurocopa, más días para recuperar. Estos son los calendarios. No puede tener todo el mundo los mismos días de descanso.
Hasta mañana, Huguito, gracias.
Un abrazo grande.
¿A Georgia le da alguien alguna posibilidad? Digo, porque vamos a hacer así un tipo de porra, una ronda
muy,
porra.
Muy poca, pero alguna tiene, porque es verdad que tiene al mejor portero de la competición y para mí el jugador revelación, que es Mikautadze. Para Skelia se lleva todo esto porque es la estrella, pero Mikautadze está siendo una sensación, ¿eh? Pero, muy bien.
¿Pero qué le dais? ¿Un 10%, 20%?
Sí, un 10.
Yo le daría 10. Se van a colgar del larguero y si tienen alguna contra...
Sirius, sí. Estás antipatriótico, no, de verdad,
no,
¿eh?
No,
con lo que has sido tú, ¿eh?
No, pero que es que va a ser el típico partido que ellos que juegan con defensa de tres.
Se van a cerrar.
Efectivamente, se van a cerrar atrás. Y van a buscar alguna, sorprender con alguna contra. Y tienen gente arriba que puede sorprenderte en una contra.
Son muy rápidos y muy buenos.
Y si se pone por delante Georgia, yo creo que nos van a complicar el partido. O sea,
yo dije ayer ya que esto es un España-Marruecos. Digo España-Marruecos en la repetición del partido. 10 tíos por detrás de la línea del balón. A que pasen los minutos, a aguantar su portería a cero. Y luego si trincan una y la meten, vamos. Te van a complicar la vida. También te digo una cosa. Si somos capaces de marcarle uno, adiós. Vamos a ver otro partido. Claro.
El antecedente más reciente es el 1-7, ¿no, Manolo?
Claro, claro.
Claro, yo también lo he dicho, eso sí.
Vale.
Que no marquen, que lo pueden poner difícil sin marcar también.
Hombre, si no o marcan, vamos a cero.
Pues sí, a la prórroga.
Favorito.
Esto empieza el sábado a las 6 de la tarde con el Suiza-Italia. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Nos puedes dar los 11 iniciales de los dos equipos?
Sí, enseguida. Mira, vale. Voy con los 11 iniciales. Juega en Suiza, Jan Sommer en portería, Schär, Akanji, Ricardo Rodríguez, Freuler, Xhaka doble pivote, Wittmer está sancionado, no juega, por tanto.
Eibischer
y arriba Endoye, Fabian juega en la media punta, Fabian Rieder y arriba Mbolo. ¿Qué te parece?
Muy bien.
El
muy
de
bien.
Suiza. ¿El de Italia lo quieres también?
No, ese ya lo sabemos todos.
Pero ¿a que no sabes que Calafiori estaba sancionado?
Sí, tenía dos tarjetas.
Il Bello, el central del Bolonia, sí. Está sancionado, no juega el partido. Igual que Wittmer en Suiza no puede jugar el partido, Calafiori, el central italiano, se pierde el partido, así que tendrá que tirar seguramente de una alternativa que puede ser Buongiorno, que ha sido el jugador que hoy ha atendido a los medios
Buongiorno,
de comunicación.
Buongiorno, es bonito nombre, ¿eh? Sí. Bonito nombre.
Sí, Buongiorno.
Buenos
sí.
días.
El central del Torino.
Buen día. Y cuando le dices, esto es ya la contaminación de Antoñito Ruiz, cuando le tienes que dar los buenos días a Buongiorno, ¿cómo le das los buenos días?
Buonasera, Buongiorno. Chao. Buonasera. O sea, le cambias un poco, ¿no?
Como diría el hermano, se la ha dejado ahí para que haga sus... Cuando marca el que marca y no marca Dinamarca, de esas cosas.
Buena note, o sea, hay mucho.
Sí, sí, es verdad. Claro, y lo mismo juega Mancini al final, el de la Roma, pero tiene que tirar de una alternativa ahí Spalletti para recomponer el 11 y luego ver quién pone arriba, porque como todos los de arriba tienen tan poquito gol, Raspadori, Retegui, Escamaca, o sea, los va poniendo y ninguno mete goles, ¿no? Y ahí sí que puede hacer alguna variación la selección italiana, que está tan feliz, ¿eh? Joseba, no te creas que están tristes, hombre. Porque después de meterse con ese culo tan inmenso que tienen en los campeonatos en el último instante ante Croacia, están en el cuadro, en la parte del cuadro fácil, hacia un cuartos de final que puede ser relativamente... Bueno, vamos a ver qué pasa con Inglaterra. Y los italianos están tan felices de cara a este partido ante Suiza. Por cierto, Suiza no le gana a Italia desde hace 31 años.
Toma.
Fase de clasificación del Mundial 1994 con Baggio, con Sacchi de entrenador de Italia. Y ganó en Berna un partido de clasificación Suiza 1-0 a Italia. Desde entonces se han enfrentado más de una decena de veces y nada, no hay manera que Suiza, que creo que llega quizás con algo de favoritismo en cuanto a lo que han demostrado en la primera fase, Suiza frente a Italia, a ver si rompe esa racha de más de 30 años sin ganarle un partido a los italianos.
Muy bien. Italia o Suiza. A ver, ¿quién dice Suiza?
60-40 Suiza.
Suiza.
Sí, sí, me da igual los 31 años, por lo que si nos dejamos llevar por lo que hemos visto, igual que con la selección española, pues sí, por lo que hemos visto, para mí Suiza, de las selecciones mejor trabajadas.
¿Alguien más cree que va a ganar Suiza?
Yo con Elías no. estoy. Yo creo que va a ganar. Yo creo que va a ganar.
Mira,
Suiza.
Yo hoy le he dicho a Munilla, si aplicamos la lógica, el fútbol que hemos visto, va a ganar Suiza.
Claro.
Pero enfrente juega Italia,
claro.
Que tiene, como ha dicho Oliva, el mayor culo de la historia. Metió un gol en el 98.
El mayor culo de la historia.
Vamos,
ojo, ¿eh?
Vamos, sí. No, es que no he visto un equipo con más culo.
Bueno,
por tanto, el culo es muy importante en este mundo del fútbol.
Un culo es importante.
Y yo sigo pensando que aunque Suiza es mejor, que aunque Suiza tiene mejor equipo,
el culo es el
está
culo.
Jugando mejor, va a ganar el culo de Italia.
Sí. El culo y el gen competitivo que tiene Italia, supongo, ¿no? Porque
ni pedrada
hay que reconocer.
Qué buena puntualización, ¿eh,
sí. Cuando es el Madrid.
Hasta, depende de quién lo marque, Mónica.
Claro,
depende de quién
efectivamente.
Lo marque. Y depende con qué lo
buen
marque.
Buen apunte.
Claro. Depende de quién lo marque.
Buen apunte.
Hay gente que marca en el 98 y es culo, y hay gente que marca en el 98 y es gen competitivo.
Bien, Gonzalo.
Yo tengo
un equipo que nunca se rinde.
Estos italianos que no tienen
pero
gol.
Pero un equipo que marca en el 98
lo veo pasando
y ha generado,
un penalti, fíjate.
Digo que un equipo que ha marcado en el 98 ha generado 30 ocasiones y otro equipo que marca en el 98 y ha tirado una vez a portería que tiene culo.
Claro.
Sí, sí. Bueno, es que
es la diferencia entre mejor... culo, culito y culazo.
Es que el segundo mejor portero de la Eurocopa es Donnarumma, por número de paradas.
Incluso trasero, incluso trasero.
Por eso mira si tienen culo.
Sí, sí, por eso.
Tiran
le están haciendo muchas ocasiones,
Sí, claro.
Oye, pita un polaco, por si querías el árbitro, que me has dicho esta tarde, Joseba. Tengo interés por saber quién pita, ¿no?
Gil Manzano,
¿no? Bogniak.
Simon Marciniak.
Marciniak.
Que dicen que es uno de los que puede ser uno de los favoritos para pitar la final, ya que Polonia se ha ido ya de la Eurocopa. Marciniak mañana, bueno, mañana el sábado es el que pita en Berlín, en el Olímpico de Berlín, que además va a ser la sede de la gran final, este Suiza-Italia.
Muy bien. Oliva, un abrazo, gracias, completísima la información.
Nada, hombre.
No sé qué vamos a dejar para mañana. Pero
sabía que me ibas a preguntar por las alineaciones. Digo, las tengo que tener preparadas.
Las tenías, no te he pillado. Un abrazo, Oliva, hasta mañana.
Adiós.
9 de la noche, sábado, Alemania-Dinamarca. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué ambiente hay por allí? ¿De convicción o de temor?
Bueno, ha habido palos, que lo ha contado Lama esta tarde a Alemania, porque no han terminado de convencer los últimos partidos de la fase de grupos, pero aquí la gente tiene la ilusión disparada, ¿eh? O sea, está Dinamarca apelando al espíritu del 92, ¿os acordaréis de aquella selección danesa?
Sí.
Que claro, llegaba de la playa y le ganó la final a Alemania.
8 equipos entonces en la Eurocopa había, ¿eh?
Sí, fíjate cómo ha crecido, ¿eh?
Sí, se metió por la guerra en Serbia, ¿no? Sí.
Eso es, echaron a Yugoslavia y entró Dinamarca viniendo los jugadores de la playa, que de hecho uno de los Laudrup ni siquiera la jugó, porque dijo que no volvía de las vacaciones.
Y Michael, yo creo que fue, ¿no?
Eso es, Michael. Yo creo que su hermano Brian sí estuvo.
Sí.
Y Alemania y Dinamarca tienen una baja cada uno por sanción. La de Alemania, que es Jonathan Tah, la va a suplir Slotterberg en el centro de la defensa. Y Hjulmand en el centro del campo de Dinamarca. Muy favorita Alemania y tenemos que estar pendientes de este partido porque de este partido sale nuestro cruce en cuartos. Lo normal es que sea Alemania.
¿Pero juega Füllkrug o juega este?
Pues esa es la duda. Porque claro, ha insistido el alemán en poner de titular a Havertz en los tres partidos de la fase de grupos. Cada vez que juega Füllkrug, marca. Con muy pocos minutos ha metido dos goles en esta Eurocopa. Y en Alemania empieza a ser un clamor ya que le dé la titularidad a Füllkrug por delante de Havertz.
¿Alguien le da bola a Dinamarca? Nadie.
Me da que no.
Bueno, yo como soy el
cable.
Del culo... yo como soy el del culo, yo no veo tan claro que Alemania elimine a Dinamarca, Yo doy a Alemania 55-45, que no le veo tan claro,
Recuerdo que ha pasado en Dinamarca empatando los tres partidos. No ha ganado, tampoco ha perdido ninguno en el grupo de Inglaterra.
Vale. No veo tan claro,
Hasta mañana, Rubén, gracias.
Hasta luego, chao.
Domingo, 6 de la tarde, Inglaterra, Eslovaquia. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches.
Todo pinta muy claro hacia Inglaterra, ¿no?
Sí, sí mejora, porque lo está haciendo bastante mal. Viene de empatar a cero contra Eslovenia. Hay bastante malestar entre la crítica, los comentaristas, la prensa, la hinchada que ha recibido con abucheos en Weimar a la selección de Inglaterra cuando ha vuelto después del último compromiso. Se esperaba ya para esta noche, decían los periódicos, y supongo que habrá sido así, la vuelta de Phil Foden después de haber visto nacer a su tercer hijo. Y está previsto ya que entrene, por lo tanto, mañana en Weimar, que está a unos 130 kilómetros de Leipzig. Este jueves han entrenado aparte Declan Rice y Trippier y parece ser que puede ser titular Luke Shaw después de mucho tiempo, lateral izquierdo del Manchester United, precisamente en lugar de Trippier, que estaba jugando últimamente, como sabes, en la parte izquierda en lugar de en la parte derecha. También es posible que Kobbie Mainoo pueda jugar en lugar de Gallagher Y lo que te decía, hay mucho malestar. Hoy Jude Bellingham ha hecho unas declaraciones diciendo a ver si encontramos a partir de octavos de final nuestro mejor nivel y tal, porque lo están haciendo francamente mal. Solamente han marcado 2 goles en la primera fase, en el primer partido Bellingham, precisamente ese 1-0 contra Serbia, y ese empate 1 que comentabais anteriormente contra Dinamarca en ese grupo, y el gol de Harry Kane. Y poco más, y en Eslovaquia se habla mucho de su capitán, de Skriniar, porque a pesar de ser el capitán de Eslovaquia y haber apostado por él el PSG, se comenta, ha trascendido, que les gustaría que se fuese del PSG, es decir, gana bastante dinero, no cuenta con él. Luis Enrique tiene contrato hasta el 2028, pero dicen desde Francia que les gustaría que no siguiese Skriniar en el equipo del PSG. Y Eslovaquia, que está todavía pues aplaudiendo con las orejas después del biscotto del otro día.
Claro. ¿Alguien le da bola a Eslovaquia?
No,
aquí hay unanimidad.
Negativo. Bueno, Manolo igual sí.
Pero tiene culo Eslovaquia.
Yo digo que gana Inglaterra con lo mal que juega, con el pedazo de entrenador tan malo que tiene, digo que gana.
Oli, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana a vosotros.
Chao. Lunes, 6 de la tarde, Francia-Bélgica. Antoñito Ruiz, hola, Antoñito.
Hola.
Hola.
Joseba, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Buenas noches. Te he dejado ahí lo de buongiorno, ¿eh? A ver cómo...
Buongiorno, para no repetir, yo diría, le diría salve, buongiorno. Salve, claro. Buongiorno.
Salve, Regina.
¿Sabes? Porque buongiorno es demasiado buongiorno, ¿no? Claro, si, demasiado. Imagínate que sale malo el giorno. ¿Le vas a decir buongiorno si sale malo el giorno?
No cabe duda.
Bueno, Francia-Bélgica.
Se han ido de bolera hoy, ¿no? Me estaba diciendo Elías.
No, ayer.
Que se montó un quilombo en una bolera con...
Sí,
con,
ayer, con te cuento rápidamente, porque he tenido el documento cercano directo, ¿no? A los testigos.
Sí.
Ayer le dio de Samch el día libre a los jugadores. Mbappé se fue con los familiares y con unos amigos a una bolera de Paderborn, que es el lugar donde están concentrados, y allí un chavalito alemán pues estaba celebrando su cumpleaños y de pronto se encontró de sopetón que vio entrar a Mbappé y a toda la troupe, y se montó una fiesta muy bonita, porque además Mbappé tuvo el detalle de conversar y charlar durante unos minutos con todos los niños, ¿no?
Muy bien. ¿Y lo demás? ¿Alguna novedad?
Del partido te digo que hay muchos palos en la prensa francesa, que sí. Carga contra Deschamps y algunos jugadores, mientras, esto es un mundo paralelo, en la concentración de Francia, hoy por ejemplo por la mañana, Upamecano y Saliba, que eran los futbolistas que salían a hablar en rueda de prensa, defendían, pero sin titubear, el buen ambiente del grupo, su adhesión incondicional al seleccionador, cuando se habla en la prensa de que hay mucha fractura entre Deschamps y algunos jugadores, que Deschamps no hace funcionar a esta Francia. Luego por la tarde, entrenamiento con los 25 que tiene disponibles, no tiene ninguna baja el seleccionador francés, y me cuentan algunos detalles del entreno desde dentro. Por ejemplo, Mbappé no entrena todo el tiempo con la máscara, solo se la pone cuando participa en algún partidillo, por lo demás no quiere mascarilla. Se ha visto una imagen muy curiosa, como Camavinga y Deschamps estaban hablando, y por los gestos, Camavinga le enseñaba los tacos. Sabes que el otro día se creía mucho Camavinga en el campo, y hoy le estaba explicando a Deschamps que era un problema de neumático, ¿no? Que tenía el neumático, la bota que tiene, que usa, pues la va a cambiar, porque esa le hace caer mucho. Y el último, Giroud, para desgracia de Paquito, en el entrenamiento de hoy lo ha metido todo. En el partido no lo sé, pero hoy ha metido todos los tácticos que ha habido de defensa, ataque, de remate a puerta, los ha metido absolutamente todos Giroud, así que bueno, vamos a ver si mantiene la racha y el lunes puede repetir. En Bélgica le une a Francia, que también hay muchos palitos en la prensa contra la imagen, ¿no?, que está dando Bélgica, que ha ganado un partido, que ha empatado otro y que bueno, no está siendo la Bélgica y que todos esperábamos.
Como casi siempre. ¿Alguien le da bola a Bélgica?
Yo, como Manolo antes, yo le doy un 45%. Bélgica es verdad que ha estado a muy bajo nivel, igual que Francia, respecto a lo que tiene. Ha jugado mejor Francia que Bélgica, pero es que Bélgica tiene unos jugadorazos que en cuanto tengan el día bueno,
que no suelen tenerlo, octavos,
que no suelen tenerlo, no se está viendo.
Francia más, ¿no?
Francia también tiene mucho, pero oye, lo que tiene por detrás de Lukaku, los tres que están detrás, no demerecen. Doku, De Bruyne, Trossard son muy buenos futbolistas.
Son muy buenos, pero Mbappé, Griezmann...
Sí, claro, son mejores. Sí.
Pero yo creo que va a ganar Francia, pero más por la solidez defensiva que por lo que...
que es lo que se basa ese equipo, básicamente.
Por eso,
y luego en alguna,
más que por lo que tiene cada selección arriba.
Claro. Hasta mañana, Antoñito, gracias.
Menos mal que no me preguntaste por los equipos, que no me lo había preparado.
No,
mucho.
Pero yo no te lo pregunto porque ya sabía que tú...
Castel, Castaño, Fares, Bertogren, Teate, De Bruyne, Olana, Tillemans, Lukaku y Doku.
Toma, te faltan tres, pero bueno, está bien. Hasta mañana, Antoñito. Y el último de lunes a las 9, Portugal, Eslovenia, Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Jugará el menino?
La verdad que no, pero evidentemente si fuera yo el seleccionador, sí.
Así me gusta.
Sí, pero sin ninguna duda, además. Es que además están hablando todos de las críticas a las grandes selecciones, a las importantes, y Portugal no iba a ser menos, pero han sido bastante feroces. O sea, críticas a Roberto Martínez por el juego, evidentemente, contra Georgia, por la titularidad de Ronaldo de ayer. Dicen que textualmente se está dejando amarrar por el bicho y su capacidad de mando, vamos, que es un pintado que manda Cristiano Ronaldo. Y luego críticas a Cristiano Ronaldo, que dicen que no está físicamente bien, incluso dicen que recuerda la imagen que dio Eden Hazard con Bélgica arrastrando los pies en Qatar, y que nada, que solo lo hace por los récords y por mirarse al ombligo.
Bueno, pues, yo físicamente sí que le he visto bien a Cristiano. Bueno, igual lo he visto bien en la definición. Físicamente
estaba un poquito desquiciado.
Eso sí, pero eso es desquiciado porque no las mete.
Muy obsesionado por meterse.
Eso sí, eso sí.
Y no jugará Joao Félix, pero ayer, cuando tocaba remontar y estaba Portugal jugando a la desesperada, los balones eran para él.
Sí, claro.
Tenía las estadísticas por ahí, que era todo prácticamente efectividad de Joao Félix, pero me las voy a guardar para la previa.
Guárdalas,
guárdalas.
Fue el mejor,
para la final. Guárdalas para la final.
¿Alguien le da bola a Eslovenia?
No.
No. No, vale. No. Hasta mañana, Javi, gracias.
Chao, chao, chao.
Ya recuerdo que en Rumanía, Países Bajos, el martes a las 6 y el martes a las 9, Austria, Turquía.
Algún favorito no pasará, no sé cuál.
Seguro.
Pero claro, es que damos por hecho que van a pasar todos los favoritos y siempre cae luego alguno.
Bueno, a ver quién es en este caso el damnificado. Ahora los mensajes, los últimos.
Georgia ganó 0-1 en un amistoso en España, en Getafe, en 2016. Os lo recuerdo por si no lo sabíais. España juega bien, pero si Italia no se mete el gol en propia puerta, no ganamos. No se puede perdonar. Mirad al Madrid, que domina a todo el mundo, pero llega una vez y zasca. No sé si será la mejor selección, pero sí es seguro que ningún rival, incluida Alemania, desea enfrentarse a España tras la primera ronda que hemos hecho. Sobre el tema del Madrid y las despedidas, decía un oyente, no os equivoquéis. Casillas o Cristiano creían que el Madrid les debía algo. Los últimos jugadores han entendido que, esté quien esté, el Madrid está por encima de los jugadores. Esa es la diferencia. Mira un mensaje de estos que me gustan, de estos bonitos. Buenas noches, cracks. Mi mujer y yo estamos de luna de miel haciendo el Camino de Santiago desde Roma. Llevamos 72 días y 1.900 kilómetros caminando. Estamos ya cerca de cruzar la frontera a España. Sois mi conexión con el mundo real. Un gustazo escucharos todas las noches.
72 días y todavía no han llegado a España.
No, llevan 1.900 kilómetros. Deben ir con calma.
¿Cómo?
Porque... desde Roma, bueno, no deberían...
Eso es una luna de miel como Dios manda.
Sí.
72 días y otro mes que les quedará.
Ya, sí. 3 meses de luna de miel.
Si no se aguantan 3 meses andando, igual...
Hombre,
eso
si llevan 72 días ya, 3 meses los tienen allá. Qué mérito,
cuidado.
Tío. La 1:11, hora menos en Canarias, estamos en la recta final del Tiempo de Opinión. Encaramos ya la recta final del Partidazo con Morris.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En Bet365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vuelve el mejor torneo de selecciones del continente. Y ahora en Bet365 personalizar tus apuestas es más fácil que nunca con el nuevo Crear Apuesta Plus. Todos los partidos y los mercados de apuestas más atractivos. Prueba el nuevo Crear Apuesta Plus y verás por qué Bet365 marca la diferencia. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Hoy en El Partidazo, no te pierdas la agenda del día de la Eurocopa con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Este año el veranito es sinónimo de Eurocopa. Para celebrarlo, crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Durante la Eurocopa, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vinegar o Pogacar. La batalla por el maillot amarillo ya está aquí. Vive el Tour de Francia con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y al mando, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil. Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco?
Del 29 de junio al 21 de julio, pedalea junto a los mejores ciclistas del mundo y siente la adrenalina del Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
¿Has puesto ya a enfriar la bebida? Vive el partido con tu frigorífico Samsung lleno.
Solo hasta el 31 de julio, al comprar un frigorífico Samsung en El Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en el supermercado El Corte Inglés o en Hipercor.
Consulta condiciones en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Adelántate al invierno, reserva ya tu crucero y descubre el Mediterráneo, las Islas Griegas, Emiratos o Canarias con MSC Cruceros. 8 días con bebidas incluidas, vuelos desde Barcelona o Madrid o embarque en puertos españoles y bus gratis desde distintas ciudades desde 633 euros. Consulta condiciones y reserva en Viajes del Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Suscríbete con Astara a un coche con todo incluido. Mantenimiento, impuestos, seguro. Tienen eléctricos, híbridos, urbanos, familiares. Más de 20 marcas. Sin papeleos ni esperas y sin límite de kilómetros. Y cambia de coche cuando lo necesites. Suscríbete a tu próximo coche con Astara en astaramove.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa Go sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Esa voz interior que cuando ves un león suelto te dice...
¡Corre!
Que cuando te van a dar un balonazo te dice...
¡Apártate!
Es la misma voz que lleva tiempo diciéndote...
¡Tiroc, Tiroc, Tiroc!
A veces hay que dejarse llevar por el instinto. Hazle caso a tu voz interior y conduce un Volkswagen Tiroc desde 23.900 euros. Sujeto a financiación, consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Cuando lo necesito, mi ritual es un masaje con Trombocit Forte en mis piernas con varices.
Me libero de esa pesadez en mis piernas desde la primera aplicación.
Trombocit Forte, tu ritual para sentirte mejor.
Trombocit de Laboratorios Láser con pentosano polisulfato sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Has puesto ya a enfriar la bebida? Vive el partido con tu frigorífico Samsung lleno.
Solo hasta el 31 de julio, al comprar un frigorífico Samsung en El Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en el supermercado El Corte Inglés o en Hipercor.
Consulta condiciones en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
¿Buscas diversión?
A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Sandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Con esto los amigos imaginarios, mi hija, claro, pues la llevamos a guardería muy pequeñita porque trabajábamos los dos. Total, que la madre de mi hija ya un tiempo pues me hablaba de sus amigos de clase, pues Pedro tal, pero me hablaba especialmente que su muy amiga era Carmen Peta Personal. Le puso nombre y apellido. Terminaron la guardería y hicieron una orla y yo buscando la tal Carmen Peta Personal para invitar al cumpleaños de mi hija, además en junio, a que no hay ninguna Carmen Peta Personal.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tres conexiones antes de despedir el tiempo de opinión. La primera con Barcelona. Hola, Víctor Navarro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Ha comparecido Víctor Font, pues para hacer lo de siempre. Pim, pam, pum, toma la casitos y hasta la próxima, ¿no?
Sí, la tercera rueda de prensa que hace de balance y ha explicado algo que no sabíamos, que le envió una carta a Joan Laporta explicándole todas sus preocupaciones, que Laporta le ha respondido a esa carta con tres páginas escritas a mano, pero dice Víctor Font que le ha dejado más preocupado la carta que le ha enviado Laporta que lo que estaba ya antes. Dice que el club con el presidente Laporta al frente que está peor, que Laporta más que una solución es un problema para el FC Barcelona, que de los 30 directivos y ejecutivos que se han ido en estos dos años y medio de mandato de Laporta no se han repuesto, no han cubierto esas bajas y esas vacantes, y que los cargos que hay de responsabilidad todos son amigos o familiares del club, que para él le chirría mucho las comisiones y el tema de los avales, pero que por ejemplo en el club no ven problema, y Laporta mismo le dice que el compliance, que el controlador interno del club, que lo ve todo bien. Dice Víctor Font que es amigo íntimo de hecho del presidente, dice que es el hazmerreír del mundo del fútbol lo que ha sucedido con la salida de Xavi Hernández, con el trato a las leyendas, con Messi, Koeman y Xavi Hernández, y dice a las dos preguntas clave que se le hacen a Víctor Font si se plantea una moción de censura, dice que no, y si la descarta dice que tampoco, así que en eso se contradice un poco Víctor Font, que ha dicho que no ve que al Barça esté en una situación crítica y que si se cruzaran líneas rojas, como por ejemplo algún delito, sí que plantearía una moción de censura.
Vale. ¿Algún comentario que hacer, Dani?
No, que tarda mucho en hacer ruido y que tampoco hace mucho ruido Víctor Font. Víctor Font es todo lo contrario de Laporta, para lo bueno y para lo malo. Es un tío mucho más racional que pasional, es un tío con una estructura y serio y preparado y tal, pero no tiene ni el carisma, ni la energía, ni el espíritu. Lo digo porque con el pollo que ha habido en el Barça en los últimos meses, cualquier otro opositor, el propio Laporta, por ejemplo, en otras épocas, estaría ya en el poder. O sea, habría montado un pollo, una moción de censura, habría habido un incendio en Barcelona y aquí todo ha estado muy calmado.
Vale. Hasta mañana, Víctor, gracias.
Un abrazo.
En Florencia se ha presentado el Tour de Francia. Quique Iglesias, hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Con buena pinta, sí.
Hombre, estamos en una de las ciudades más bonitas del mundo, ¿no?
Eso sí.
Pasear por Florencia es, bueno, es patente y esta noche lo he podido comprobar, y mañana a las 8:30 hay que ir a ver al David de Miguel Ángel, con lo cual hasta que lleguen las bicicletas a disfrutar del trabajo y del escenario. El escenario ha sido espectacular, un día bonito con Pogacar y el resto, porque eso parece que va a ser el objetivo de todo el mundo, derrotar o intentar derrotar al UAE, de Ayuso, de Soler, de Almeida y sobre todo de un Pogacar que no corre desde que ganara el Giro de Italia hace ya un par de meses. En definitiva, que habla a Juan Ayuso, compañero de Pogacar, y responde también a todo Mikel Landa.
Me imagino que lo que plantean los equipos es un poco hacernos trabajar para que pues yo mismo, Almeida, todos tengamos que sacrificarnos, que es un poco lo que parece que van a intentar.
En realidad, Mikel, esto es un todos contra Pogacar, ¿no? A la espera de que la carretera dicte sentencia, ¿no?
Bueno, ya veremos si es todos contra Pogacar o todos hacer segundo, ya lo veremos, la carrera irá diciendo.
Bueno, pues ya lo irá diciendo a partir del sábado. Mañana contamos la previa. Gracias, Quique, hasta mañana.
Abrazo, chao.
Y Angelito, está ya Alcaraz en Wimbledon.
Ya ha pisado la central.
Wimbledon.
La catedral del tenis la ha pisado hoy. De hecho, se ha saludado ahí con Novak Djokovic. Alcaraz está dejando buenas sensaciones, la verdad, en la hierba. Sabes que defiende título. Pero la noticia para mí es que hoy han entrenado Jannik Sinner y Novak Djokovic. Le ha pegado un buen repaso en el primer set Sinner. En el segundo iba ganando break arriba a Djokovic y se han tenido que parar. Pero Djokovic después, de hecho, ha dicho que está bien. Con lo cual, sigue entrenando, contra los mejores, jugando sets de competición, me parece muy raro que Novak Djokovic no acabe jugando Wimbledon. Y es una auténtica salvajada porque es que hace un mes se rompió el menisco y había gente que hablaba de los juegos en peligro. No, pues no solo los juegos, no, sino que parece que Wimbledon va para adelante y imagino que con opciones. Porque este ya dijo que solo jugaba si se veía con opciones para ganar, que a ganar dos rondas no iba a jugar.
Muy bien. Manolo, Elías, Gonzalo, Mónica, Siro... Fouto ya se ha ido. Dani no, que se queda para The Americans. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo.
Ahora el motor y The Americans. Los coches llegan a Austria. Gran premio de Austria. Hola, Carmichael. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿Qué pinta tiene
eso? Campos de Austria. Hombre, pues Austria es un escenario precioso.
Muy bonito. Circuito muy corto, ¿verdad? Sí. Pero donde se puede adelantar y suele haber mucho movimiento.
Sí, es un circuito que da buenas carreras, sobre todo los dos ángulos que tiene ahí se puede adelantar y una calificación emocionantísima en la que van a estar todos los coches muy apretados. Además, es fin de semana al sprint, es decir, a las 12 del sábado tendremos carrera al sprint. Eso quiere decir que mañana habrá una calificación al sprint por la tarde, a las 4:30 de la tarde, y que el domingo la calificación de la carrera, el sábado por la tarde, viviremos la calificación de la carrera del domingo y será también a eso de las 4 de la tarde. Y el domingo, por supuesto, a las 3 el Gran Premio, como siempre. Importante de hoy, pues que ha hablado Carlos Sainz de su futuro. ¿Te acuerdas que dije el otro día que la cosa se paraba?
Que se lo iba a pensar otra vez.
Que quiere ver qué bien las opciones que tiene en la mesa. Recordemos las opciones que tiene en la mesa. Alpine, que el viernes pasado ya adelanté que estaba apretando. Williams, Audi, Sauber. Y pues si sale algo más, otra cosita... Él va a esperar un poco más porque es una decisión muy importante y así lo ha explicado hoy en rueda de prensa.
Quiero tomar la mejor decisión para mis intereses, sin prisa o sin tener la sensación de que una vez tomada la decisión, tal vez debería haber estado esperando a ver más opciones con un poco más de calma. No quiero tener prisa y darme el tiempo necesario sabiendo que cuanto antes, pues mejor.
Sabiendo que cuanto prima melio.
Joder, sapende que cuando prima melio, ¿eh?
Cuando prima melio.
Muy bien.
Bueno, te ha gustado, ¿eh?
Sí, habla muy bien.
Italiano, ¿eh?
No, ya se ve.
Es una maravilla cómo habla italiano. Viene además de su época del karting. Y te tengo que decir que yo ahora mismo no me atrevo a decirte un favorito, porque él no ha tomado la decisión todavía, ni su grupo de gente más cercana, y lo que va a hacer es tenerlo, mirarlo más detenidamente, más tranquilamente. Es decir, acá ha cambiado el discurso que tenía en Barcelona. Quiere decir que algo está cambiando o algo se ha movido. Y luego está el tema deportivo, hablando, porque el tema de Ferrari, creen que va a ir mejor que en Barcelona, Ferrari, porque las curvas son mucho más cortitas. Los curvones largos de Barcelona no les va bien y tampoco las curvas de media velocidad. Y porque es un coche especialista en curvas de poca velocidad. Y luego está lo de Aston Martin. Aston Martin viene de un momento muy delicado y no va a cambiar demasiado. Eso sí, Fernando Alonso se agarra a que es un fin de semana extraño, un fin de semana al sprint, en el que suelen pasar cosas. A mí me ha insistido que es como Barcelona. Yo creo que es un pelín menos malo que Barcelona o Silverstone, Silverstone es el siguiente después de este. Pero bueno, este es Fernando Alonso hablando de posibilidades deportivas este fin de semana.
Bueno, va a ser difícil. Yo creo que sabemos dónde estamos, que vamos a tener dificultades. Lo hemos tenido en Barcelona, solo han pasado 5 días desde el domingo pasado y va a ser una carrera parecida, ¿no? Donde nos toque sufrir un poco, pero ojalá podamos encontrar un poco más de ritmo. Es un formato al sprint, que siempre hay algunos que lo tienen todo a punto en la FP1 y otros que les cuesta un poco más. Ojalá seamos unos de esos que empezamos el fin de con buen pie y podemos acabarlo también con los puntos.
Bueno. ¿Más optimista que el pasado fin de semana, entonces?
Yo le veo un poquito más... un poquito. Yo creo que bueno, también nos ha dicho, dice, hombre, es que, ¿sabéis? Hasta que el coche no ponga un salto, yo voy a estar diciendo más o menos las mismas cosas, porque es lo que hay. Decirte que la inteligencia artificial va a vigilar que se pasen los coches fuera de pista, no sé cómo lo van a hacer, pero sí que es cierto que hay una cosa mejor que la inteligencia artificial que han puesto, que es en las curvas 9 y 10, han puesto grava. Así no habrá 100 o 200 tiempos anulados, coches penalizados a lo bestia en esta pista. No, va a ser grava. Si te pasas de la línea, por cierto, línea que no es que es de color azul, no de color blanco, si te pasas de la línea, pisas la línea blanca, el coche es tan ancho que está en la grava. Con lo cual, esa es la mejor manera de que nadie haga trampas con los fuera de pista, que haya grava y que el coche se pierda tiempo. Pues eso es lo que va a pasar este fin de semana en Austria.
Muy bien, mañana lo contamos. Gracias, Carmichael. Hasta mañana.
Abrazo fuerte, chao.
The Americans. de American. Sigue Dani Senabre. Incorporamos al profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
Y a Rubén Parra, hola, Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Empiezo contigo, Parra, con el draft. Hay noticias de última hora importantes. Juan Núñez y un tal James.
Sí, Juan Núñez, que ha sido elegido en el número 36, el 6 de la segunda ronda por Indiana, y traspasado a San Antonio, el equipo de Wembanyama, al que le ganó el europeo sub-16 hace unos años, estando los dos en el quinteto del torneo. La mala noticia para Juan Núñez es que los Spurs han elegido con el 4 a Stephon Castle, al base de UConn. Si gastas un número 4 en un base, lo normal es que tengas pocas opciones. Por la parte alta no ha habido sorpresa. Ah, bueno, lo de Bronny, que los Lakers han elegido en 55 al hijo de LeBron, a Bronny James, un jugador que ha promediado menos de 5 puntos, menos de 3 rebotes, 2,1 asistencias y que ha tirado un 36% en tiros de campo y un 26% en triples, que se hubiera llamado Bronny Larrañaga y va a jugar en la NBA por las narices. Pero como es el hijo de Bronny,
es el momento simbólico de ver al padre y al hijo con la
misma. Es la primera vez que un padre y un hijo juegan a la vez en la NBA y encima van a ser compañeros. El que han elegido por detrás, por ejemplo, ha promediado 18 puntos y 6 rebotes por partido, para que te hagas una idea. Por arriba no hubo sorpresas. Los Atlanta Hawks eligieron a Zachary Richardson como número uno. Primera vez que un jugador nacido en España es número uno del draft, porque Zachary nació en Málaga, estaba su padre Estefan jugando en el Unicaja cuando nació. Con el número dos, los Wizards eligieron a Alex Sarr, también francés y que pasó por la cantera del Madrid en cadetes. Y el podio lo ha completado el tirador de la Universidad de Kentucky, Red Shepard, que jugará en los Houston Rockets. Ojito, Joseba, de las 6 primeras selecciones, 3 franceses, porque los Hornets con el 6 han pillado a Trillian Salaun, o sea, del Cholet. O sea, de los 6 primeros, 3 franceses.
Joder. Profe, ¿hay mucho movimiento en los banquillos de cara a la próxima temporada?
Bueno, sobre todo el más notorio y el más importante es el fichaje del entrenador de los Lakers. El nuevo entrenador de los Lakers es J.J. Redick, que es un antiguo jugador muy bueno, por cierto, sobre todo en su época universitaria, pero sin ninguna experiencia como primer entrenador. En Estados Unidos estas cosas funcionan así, no hace falta que hagas un curso de entrenador, ni curso superior, ni nada. Si un club se arriesga a fichar a un entrenador novato, es su responsabilidad. Y los Lakers consideran que una vez que no pudieron fichar al coach Dan Hartley de Connecticut, que rehusó ir a los Lakers para quedarse en la Universidad del Estado de Connecticut, pues han fichado a J.J. Redick, un fichaje controvertido, pero bueno, también lo fue el de Steve Kerr, y mira qué bien salió, ¿no? Sí, el entrenador de los Golden State Warriors. La familia de los Lakers, y aquí tenemos uno acérrimo, que es Rubén, pues lo ha recibido este fichaje con división de opiniones. Y luego Cleveland Cavaliers ha fichado a Kenny Atkinson, que este sí que tiene mucha más experiencia como asistente y sobre todo como primer entrenador en los Nets de Brooklyn. Y con esto prácticamente está falta Detroit, que por cierto...
Bueno, está buenísimo, profe.
Cesó a su entrenador Monty Williams, que tenía 5 años de contrato a 15 millones por temporada. Le tienen que pagar toda la morterada de dinero, porque menos 15 le tienen que pagar 60 millones, pero es que además le sacó a los Phoenix Suns, que le cesaron también para que pudiera fichar por los Detroit Pistons, otra cantidad importante. Para que te hagas una idea, Monty Williams, entrenando 2 años, se ha sacado 85 millones de dólares.
Dos kilos más que Doncic jugando, ¿eh? En estos dos
años. Dos kilos más. Qué barbaridad. A día de hoy...
Es una
mucha menos cansancio.
Sí, desde luego.
Mucha menos exposición.
Qué barbaridad. Los Knicks han estado muchos años en las catacumbas, pero este año han hecho una buena temporada. Pero aún así se refuerzan para el año que viene, ¿no, Dani?
Sí, a ojos de todo el mundo. Luego esto yo lo quiero ver, ¿eh? Porque está Milwaukee, hay más equipos y tal. Pero a ojos de todo el mundo, los Knicks han convertido, después de este traspaso que ahora te voy a comentar, como el máximo favorito a debatirle a intentar desestabilizar a los Celtics como los poseedores del trono de la conferencia este. Han conseguido a Mikal Bridges, que era el mejor jugador de los Nets. No es habitual que los Nets y los Knicks hagan un traspaso, pues son vecinos y rivales, como mínimo a nivel comercial, pero Bridges ha ido a cambio de 2.000 millones de rotas del draft, porque 4 primeras rondas sin protección de 2025, 2027, 2029, 2031, una primera protegida que venía de Milwaukee, derecho a intercambio de rondas, bueno, se han traspasado ya algunas en estas últimas horas, pero la noticia sobre todo es esta: Bridges se va a los Knicks, y teóricamente los Knicks son pasan a ser uno de los mejores equipos de la NBA y de la conferencia.
A ver si es verdad. Parra, ¿quién es el jugador de récord para en el baloncesto universitario?
Olivier Rius, que ha elegido a los Gators de Florida, la universidad en la que estuve yo estudiando de intercambio, y está en el Guinness como el adolescente más alto del mundo. El coleguín medía con 8 años 1,85. Ahora mide 7 pies y 9 pulgadas, que traducido al cristiano, a las medidas nuestras, son 2,36 con 18 años. Y evidentemente está en el Guinness de los récords y tiene que agacharse para machacar.
¡Qué barbaridad! Pani, estamos pendientes de la selección de Bahamas. ¿Por qué? Pues porque es una de las rivales de España en el preolímpico. Al final no está Klay Thompson, ¿no?
No, afortunadamente, porque a pesar de que está el hombre ahí con dificultades, no se sabe si va a renovar. Me han dicho que lo último es que no va a renovar con Golden State Warriors, pero el hecho de que no esté Klay Thompson nos quita a un rival importantísimo, porque su tiro exterior en el baloncesto FIBA podía haber sido letal. Pero aún así, Bahamas tiene también la ausencia de uno de los gemelos Mobley.
Del bueno de
Cleveland, y su hermano está en Cleveland. Y aún así tienen buen equipo, porque viene de Andre Ayton, que fue número uno en el draft que eligieron, en el que se eligió a Luka Doncic. De Andre Ayton juega en los Portland Trail Blazers, jugó en la Universidad de Arizona. Tienen jugadores también de como Eric Gordon, un veterano jugador que está en los Phoenix Suns. Está también Kay Jones de Los Ángeles Clippers. El Mowgli malo que juega, bueno, malo, menos bueno que juegan los Cleveland Cavaliers.
Y Buddy Hill, jugadores son... Buddy Hill, que es un triplista de mucha calidad.
Eso es. Pero la ausencia de Thompson, de Klay Thompson, le quita mucho poder en el lanzamiento exterior. Aún así, yo creo que van a ser el enemigo a batir. Si todo va bien, España debe ganar en el preolímpico a Angola y a Líbano, enfrentarse en semifinales con uno del otro grupo. Y yo creo que Bahamas es el mejor equipo del otro sector. Y la final debería ser España-Bahamas. Vale. Más Klay Thompson se desequilibra un poco más a favor de España.
Eso será, ojalá, en Valencia. Y por último, Dani, me lleva Angelito dando una matraca esta tarde con el despliegue de la NBC para los próximos Juegos Olímpicos, que pues dice esto, que ya hay 300 personas en París.
Tienes razón de hacerlo. No sé si la matraca te ha valido la pena o no. A lo mejor tienes la cabeza con bombo, pero tiene motivos para hacerlo, sobre todo por una cosa que mola mucho, como dice Parrita, que es... ¿sabes lo que hace el Whopper en tiempo de juego de la inteligencia artificial?
Sí.
Que sale Elena cantando.
Sí, cantando
y,
sí,
bueno,
sí.
Como eso, pero a lo bestia, porque la NBC va a utilizar inteligencia artificial para coger la voz de un narrador mítico de fútbol americano de las últimas décadas ahí, que es Al Michaels. Al Michaels está vivo, ¿vale? Está vivo, lo que pasa es que está retirado.
Es la voz de los juegos de Estados Unidos.
Claro, es la voz de los juegos, es la voz del fútbol.
Es el lama de allí, sí.
Sí, del Sunday Night Football durante 20 años.
Que llaman las abuelas y eso.
Y lo que cogen es que tú te suscribes al servicio de streaming de la NBC y la voz de Al Michaels te narra todo, te comenta todo, pero es que te habla a ti. O sea, ¿qué tal, Joseba? ¿Cómo estás? ¿Qué te interesa? Tal. Entonces, te dice tu nombre, te pregunta de qué quieres saber. No, yo quiero saber esgrima, qué ha pasado hoy. Te lo va comentando personalizado a ti. Es una cosa muy muy guapa y que yo creo que veremos.
Me parece una pasada.
Muy bien. No podíamos pedir este de American sin comentar que dentro de unos minutos va a comenzar uno de los debates que más expectación ha creado o ha levantado, yo creo que seguramente en la historia. Las elecciones son en noviembre, elecciones a la presidencia de Estados Unidos, pero por primera vez va a haber un cara a cara entre Joe Biden y Donald Trump. Juan Fierro, corresponsal en Estados Unidos. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y creo que es la primera vez en la que se ven cara a cara un presidente y un expresidente.
Y un expresidente. Por eso es histórico este debate, porque es la primera vez en un proceso electoral estadounidense. Y fíjate, todavía no son candidatos oficiales, porque todavía no se han celebrado las convenciones, pero sí va a ser la primera vez que se enfrente un presidente en ejercicio, Joe Biden, contra un expresidente, Donald Trump. Falta poco menos de una hora y media en un debate que ha suscitado muchísimo interés en los Estados Unidos. Quizás es el acontecimiento político, desde luego, del año y, si quieres, hasta de la presidencia de Joe Biden. Una encuesta del New York Times decía hoy que 3 de cada 4 ciudadanos estadounidenses que están registrados para votar, o sea, que están en el censo electoral ya, han dicho que van a ver el debate, por lo menos la primera media hora. Los expertos dicen que esa primera media hora va a ser fundamental y que puede marcar, sin duda, lo que pase a partir de las 3 de la mañana hora de España las 9 de la noche aquí en la costa este de los Estados Unidos, lo que pasa en noviembre, aunque falta mucho tiempo para noviembre, pero todos los expertos coinciden que este debate puede ser fundamental.
Pues Juan, te escucharemos durante toda la noche, que, contándonos cómo va ese debate, que tiene muy buena pinta y que, por cierto, en España lo van a retransmitir en varias televisiones. Creo que Televisión Española y La Sexta ya han confirmado que lo van a hacer, o sea que aquí también hay expectación. Un abrazo, Juan, ya nos cuentas, gracias.
Gracias, Joseba, buenas noches.
The Americans, gracias, hasta la semana que viene, que os vaya muy bien.
Un abrazo.
Gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo. Y recordamos que en la Eurocopa lo próximo es el sábado a las 6 de la tarde el Suiza-Italia y el sábado a las 9 de la noche el Alemania-Dinamarca. Nos vamos, pero volvemos mañana como siempre a las 11:30 de la noche. Lo haremos como siempre, como todos los viernes, en el Oasis de Libertad, que será el último, por cierto, de esta temporada. Luego habrá pues algún oasis así más difuminado y tal, pero oasis como tal, mañana será el último. Les esperamos a las 11:30. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.